Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes. Estamos en el tertulión de COPE Jerez una semana más en cope.es/Jerez para analizar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club en la semana después del partido de la ilusión. No cabe la menor duda de que fue el de la ilusión para todos los jerecistas en un número de más de 5.000 aficionados que se dieron cita el sábado en Chapín. Una pena que el resultado, que el juego no acompañara del todo, porque aunque yo comprendo el cabreo de muchos, todo también hay que decirlo. Delante había un equipo que planteó un partido muy extraño, estaba en su derecho, que no cumplía para nada como un filial. Yo creo que Cifuentes no se acordaba que en el primer equipo ya estaba Sergio González en vez de Álvaro Cervera, y que vino a jugarse la vida, ni filialidad ni absolutamente nada. Buena prueba de ello, de la importancia del partido, es que el Consejo de Administración del Cádiz, jugando su equipo en la misma jornada a la otra punta de España, pues se dedicó a estar en el municipal de Chapín y a dar, porque no hay que decirlo también, un poquito de guerra. Pero se sacó un punto, se sufrió, todo hay que decirlo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando llegó el gol visitante, pero después la remontada pudo ser posible. Se llegó al empate y bajo palos se fue una ocasión clarísima ya en el tiempo de descuento. De todo ello vamos a hablar, de todo lo que aconteció en el partido, de lo que tenemos por delante. Vamos a ir a casa del equipo. ¿Quién no lo iba a decir? La pasada campaña, que está liderando la categoría y además con una solvencia importante, el Antequera, este próximo fin de semana. Pero vamos a analizar lo que ocurrió, porque ocurrieron cosas muy buenas en el Estadio Municipal de Chapín. En principio, la felicitación a la afición, que nunca falla, que no falló en Sanlúcar, dando ejemplo, que tampoco falló el sábado, que fue un partido difícil, ¿eh? 5.000 personas, el grado de tensión, continuas provocaciones de los jugadores rivales, y que no ocurriera nada, que no pasara el tema mayores, da una muestra inequívoca del señorío de la afición azulina. Y algo de lo que yo particularmente me siento muy contento. Los aficionados del Cádiz, que estaban en Chapín, estaban mezclados con los jerecistas, ¿eh? Y marcaron su gol y lo gritaron rodeado de jerecistas, y aquí no ha pasado nada. Y eso es algo mucho más importante que la pelotita entre o no entre. Al final el fútbol son partidos, son temporadas, pero la historia de una afición señorial siempre va a quedar ahí. No me quiero enrollar más porque hay gente que tiene muchas cosas interesantes que decir, como nuestro querido emérito, don Manuel Morales, que disfrutó como un niño chico en Chapín en los prolegómenos. Ya no sé si cuando acabó el partido igual.
Pues estuve con mi mujer, estuve con mi hija, con el novio de mi hija.
¿Cómo que ya fútbol en familia?
Estuve rodeado de buenos jerecistas, entre ellos un hombre como un chaval que conozco desde chiquitito, que fue delantero centro y que se llama Guille. Uh-huh. Y estaba con la madre y demás, o sea, desde pequeñito con mi hijo, uh-huh. O sea, la verdad es que estuve muy bien. Y había tres o cuatro, no. 6 o 7 del Cádiz.
Sí,
perfectamente estuvieron sentados en tribuna. No hubo ningún problema. Pero ningún problema.
Como tiene que ser.
Cantaron el gol de su equipo, de Paco. Era Paco, ¿no? El morenito. No, Francisco. Morenito. Bueno, es igual. Francisco
Odio y Paco
es lo mismo.
Odio Guerra.
Y claro, pero joder, corría como una bestia. Las cosas como son. Y se le dejó cantar el gol, perfecto, sin problema. Igual que cuando después empatamos nosotros, ellos también, bueno, se quejaban de que evidentemente le habían metido un gol, pero bueno, no pasó absolutamente nada. Y ese es el tema que yo me quedo en principio. No había ningún odio asqueroso, como yo dije la semana pasada. Cada uno iba con su equipo y me parece muy bien. En cuanto al partido, bueno, ya eso es otra cosa. A lo mejor a nuestro invitado no le va a gustar mucho lo que voy a decir, pero bueno, es lo que sentí en ese momento. Y como llevo siempre esta libreta y la apunto, pues no cambio de idea, ¿vale? Mira, mucha posesión, poca efectividad. No sé si estáis de acuerdo. Cuando no estéis de acuerdo me lo decís, ¿eh?
Estaba no, aquí Abel,
está aquí el subdirector, no, el subpresidente, ¿cómo es?
Vicepresidente. El vicepresidente, que lo tenemos hoy invitado.
Más cosas. No se pudo derribar el muro defensivo del Mirandilla. El rival aprovechó su rapidez, de ahí el gol de Francisco. Muchísimos centros de un lado y otro del Jerez Fútbol Club que prácticamente no se aprovecharon. En el último minuto, el Mirandilla saca un balón que pudo ser la victoria del conjunto jerezano, pero que al finalmente no se llevó así. El Jerez Fútbol Club insistió mucho, sobre todo en el área visitante, pero sin efectividad, como decíamos antes. Y todo ello con muchísimos minutos, con solo 10 jugadores enfrente. Claro que a mí me sorprendió mucho que un filial
venga, feo, ¿eh?,
venga a jugar un partido de fútbol y se metan 7 tíos detrás cuando estaban con 10. Dejaba 2 delante, que era curioso, pero claro, ¿cómo pasaba esa barrera de los 7? Era complicado. No lo supo hacer ni el cuadro técnico, ni lo pudo hacer la plantilla, o sea, los jugadores, los que salieron al terreno de juego. No pudieron romper con ese muro. En definitiva, un querer y no puedo. Al final, la cosa se quedó en tablas y muchos de los que iban a gritar al final del partido se tuvieron que callar. ¿Por qué? Por el punto conseguido. Pero claro, si llevamos 7 partidos, 7 puntos, sale a un punto por partido. Yo estaría contento si esta dinámica funcionara toda la temporada, porque con 34 puntos yo creo que te quedas en la categoría, más menos.
Bueno, te quedas contento si más tu objetivo menos es la permanencia.
Pero claro, a eso voy. Pero si el objetivo de esta temporada era pelear en la parte de arriba, mire usted, aquí hay que ir sumando de 3 en 3.
Sí.
Y no me vale lo de, sí, es que ganamos en Sanlúcar, sí, pero es que han sido 7 partidos. Es que llevamos 5 partidos sin perder, sí, pero es que han sido 4 empates. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Algunos salieron cabreados, porque alguno que pasaba por donde yo estaba me decía, Manuel, esto no se aguanta más. Algunos decían, y otros decían, pues mira, al final hemos sacado un puntito. O sea, había para todo. Gracias al gol de Edu Salles, al final, que dejó
lo mejor
la cosa,
del partido, que se estrenó.
Que dejó la cosa, sí, por lo menos se estrenó. Sí. Que dejó la cosa igual, o sea, en el marcador 1-1. Pero era un partido para haber ganado. Y no pegar el gatillazo que se pidió, repito, gatillazo que se pidió, que se perdió, ante 5.000 seguidores. Si el equipo o el club tiene 3.300 socios, allí fueron 1.700 que no eran socios, ¿eh?
Y pagando, ¿eh?
Y pagando. Que sí, que había una promoción, que sí, se pagaba 5 euros, lo que queramos. Lo que queramos, pero había que pagar. Entonces, muchas veces, partidos de estos que no lo sabes, reservar para que los 3 puntos se queden en casa, ¿entiendes? Esto te puede hacer que esos que vienen a ver un partido y no lo puedes
enganchar,
pues se te van a ir otra vez. Y vendrán otra vez cuando a lo mejor ganes 3 partidos, estén en una mejor clasificación, etcétera, etcétera. Yo creo que se pegó un gatillazo importante ante 5.000 aficionados del otro día. Con el punto, me tengo que quedar con él. O sea, no quedaba otra. Prefiero un punto que cero, lógicamente. Eso está claro. Pero yo no salí a gusto. Como bueno, decía el maestro, ¿no? Estoy a gustito. No, yo no estaba a gustito. ¿No? No estuve para nada a gustito ni durante el partido ni al final del partido.
Sobre todo porque el equipo de José Pérez Herrera intentó hacer su juego, le plasmó su estilo, pero claro, es que el Cádiz se las sabía todas y lo dejaba hacer su juego, pero no desbordar. Y centro con las torres que pusieron, pues así no fue. Así no fue, y lo peor puede que sea la falta de ideas, ¿no?, para intentar cosas distintas. Señor Ojeda, bienvenido al Tertulión.
Buenas tardes.
Este viene con las pilas cargadas porque se fue el domingo. Se fue ayer domingo, lo estábamos grabando en el mediodía, como siempre, en Restaurante Antonio. Pero se fue a ver el partidito este que jugaban en Madrid, el Madrid y el Barcelona. Uh-huh. Y está el tío empoderado.
Podría estar mucho mejor. Mira, ayer cuando salí del estadio iba bajando la Castellana. Uh-huh. 3-1, mis vídeos, lo que es diario, bla, bien. Los vídeos virales, de puta madre, bien, fenómeno. Pero volví a la realidad, digo, te lo digo de verdad, digo, yo hubiera cambiado una derrota del Madrid
Claro.
por haber ganado ayer en el 92 al Cádiz. Porque a mí lo que me duele es esto. Vamos a ver, que soy madridista hasta la médula. Pero del Jerez soy hasta el tuétano, que está más dentro de la médula. Para la gente que todavía no
lo ubica bien.
Lo del Madrid es un personaje de lo cual vivo, de lo cual respiro, de lo cual me lucro. Pero el Jerez es lo que a mí me duele. Porque es lo que mamo aquí todos los días en la cafetería, en el en los bares, con mis amigos. O sea, a mí me va la vida con el Jerez. Y yo bajando la Castellana digo, me cago en la leche. Si allí hubiéramos marcado en 92. En fin. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Manolo. Yo apuntaría una cosita. Yo no entendí el cambio del bueno de José Pérez Herrera. Yo cuando yo estaba hablando en la grada con José Blas Moreno y le digo, va a cambiar a Bello por Carri. Lo tenía yo, que soy un burto de la técnica y de la táctica. Va a cambiar a Bello por Carri, porque Bello está que no está teniendo su mejor partido y demás, para acá, para allá. Y ahí vamos a notarlo. Y cuando me cambia a Bello por Joao.
A Bello no.
Perdón, no, a Carri por Joao. Joao, sí. Joao por Carri. Digo, no lo entiendo. Bueno, vamos a ver. Y bueno, luego leyendo redes sociales, bueno, pues parece que hay mucha gente que piensa como yo, pero bueno, el míster lo decidió así y se acabó. Gatillazo, sí, pero bueno, que empatamos con el Cádiz. Yo soy hombre de marketing, soy hombre de sensaciones, soy hombre de historia. Y aparte del punto, que yo creo que, tal como estaba Antequera, sacar un punto en Antequera es magnífico, si se le gana el Ejido aquí, que perdió en Huelva ayer, contra el Recre en el último minuto, con gol de falta del Recre. Desde el minuto uno, hay que estar, porque no solo son los resultados, que sí, que es muy importante, muchísimo, pero yo miro otras cosas, que es lo que se queda siempre, el resultado pasa, tienes otra reválida dentro de 7 días. Hubo 5.011 personas en Chapín, un sábado a las 8 de la tarde, que hay gente que curra, ¿eh? Sí, sí, que tiene planes
horario,
que hacer.
No horario, vale, futbolero, 100%.
Bien. El club y la afición estuvo a la altura del día luctuoso que teníamos el sábado. Magnífico el vídeo, magnífico. No había mejor foto, no había mejor foto que poner en ese videomarcador que la de Pepe Ravelo con Rafa Verdú.
Sí, señor.
Todo el mundo aplaudió y comenzó el partido. Orgulloso de afición y orgulloso de directiva en este aspecto. Segundo, que venga la directiva del Cádiz entera, al palco. Voy a hablar en plata, que es como piensan. Que vengan al palco del Engendro, es que algo todos los que fuimos ayer estamos haciendo bien. Que el banquillo del Cádiz celebre el 0-1 como si hubiera marcado Vinicius ante el Liverpool en la final de la Champions, me pone muy cachondo.
Pero Vinicius jugando
significa
en el Cádiz, ¿eh? No en el Madrid.
Que lo estamos haciendo bien. Que el Cádiz venga con la tercera equipación de color tinto, como diciendo, estos no son el Jerez, por lo cual nosotros no somos el Cádiz, y vamos a ir de amarillo a azul, como venimos siempre aquí, me sigue poniendo muy cachondo, porque me reafirma en que vamos a velocidad de crucero por el buen camino. Y siempre lo diré, lo dije en una asamblea con Rafael Coca de presidente, la última que hizo. No hay mayor medio de comunicación que el que tenemos todos en nuestras manos en un móvil juntos. Compartan, retuiten, den like. Somos 4.000, casi 4.000 socios. Uh-huh. Todo like, todo retuiteo es un clic, como si le damos a la tele, como si le damos algo. Olvídense de radios, olvídense.
Gracias,
de teles. Vamos a ver.
Habla en plata. Hombre, sí, sí, tira.
Y lo hemos dicho, la comida.
Sí, sí.
Aunque la copa rasa y esta tertulia la descargan 3.000 personas todas las semanas, que es una barbaridad. Olvídense de periódicos, olvídense de radio, olvídense de teles, que todo suma, que sí. El mayor medio de comunicación son las redes sociales, que es donde están los niños, que es el futuro. Eso Esos clientes que yo digo que este proyecto de 18 años para abajo, ahí están. Jerezmanía con su nuevo rumbo. Enhorabuena, Conchita. La Trinchera. Yo no me río, yo me alegro. La Trinchera. Jerez Directo. Jesús Toledano. Los partidos que está dando el club en directo. Magníficamente bien. Las redes sociales que reventamos a clubes de primera ref. De primera ref.
Eso es cierto.
O sea, ahí está el nicho de la nueva clientela. No pensemos en 18 años para arriba los que no entienden esto. No los vamos a cambiar. Esos son los de la radio, los de la tele, que no. De 18 años para abajo lo tenemos todo absolutamente controlado. Por lo cual, siéntanse orgullosos de todo lo que he dicho, porque ustedes son la culpa de todo eso. Por lo cual, mucho retweet, mucho like, mucho respeto, mucha empatía, mucho ya chapín, mucho tu equipo, aunque seas del Madrid o del Barça, mucho lo tuyo. Y si el grande, que ya caerá, el grande me refiero a los que vinieron el otro día, ya caerá,
Amarillo,
viene a ver a un equipo. Me voy a frenar con lo que iba a decir. Que para ellos es lo que es. Algo bueno estamos haciendo. Por lo cual, magnífico punto y magníficas sensaciones de cara a lo que es el proyecto. He dicho.
Hay que seguir confiando. El Ojeda tiene para todo el mundo. De esta manera has tocado.
Yo, por lo menos tengo parla.
Y yo hablando de Francisco, que metió el gol para Cádiz.
Sí.
Fíjate cómo le ha dado la vuelta el tío a todo esto.
Vuelta,
¿eh?
Todo
es que, hombre, es que mamado de tu pecho, Manolo.
Es que es la figura. Y además, se ha comido mi postre.
O sea,
había
uno
allí para mí, tío, es que y se lo ha echado a su plato,
no,
tío.
No.
¿Lo ha quitado?
¿Cómo que
no? No. No, es que estaba aquí, o sea, te la has comido, pero bueno.
La puerta por separada, pero bueno, también ahora.
Como diría el clásico, estáis mamoneando y te la comí, Ojeda. Señor Vilorita, vicepresidente del club, bienvenido al Tertulión.
Muchas gracias y encantado de estar aquí
contigo. No hemos tenido más remedio que volver a traer a Ojeda, como puedes ver, lo sentimos mucho ante todo. Es broma, absolutamente
no,
broma.
No, ha venido este señor y no ha venido ni Juan Carlos ni Eugenio, o sea... No,
me estás haciendo un vacío.
Un vacío, sí. Gordo, está ahí, mira, esta imagen es dantesca. Carmilo y dos sillas de madera.
Le dijimos ayer, viene Jesús, dice, mañana tengo trabajo, me echaron un poco, y el otro, me tengo ahí, no sé dónde.
La semana que viene a lo mejor lo vengo yo.
Que yo, espectacular, como se come aquí, ¿eh?
Te has dado cuenta.
No falla.
Déjame tu caseta.
No falla. Claro.
Torpe no somos en la radio. Bueno, Vilo, en principio, el partido del pasado sábado, ¿qué te pareció?
Bien, como dice Chede, por un lado es sentimiento encontrado. La verdad que estamos muy contentos, que hay que dar las gracias principalmente una promoción que hicimos importante de 5 euros que para los socios. Pero la verdad que los socios fueron los primeros que se volcaron con la iniciativa, que movieron esto para que consiguiéramos llegar a 5.000 personas al estadio, que es una auténtica pasada. Porque yo, si no vamos a los tiempos de...
Pero reales, ¿no?
Hombre, reales. Hombre, hay una foto hace poco que
hemos subido. En Chapín la foto no engaña.
Que
es que había 1.600 ayer por
la noche. Foto, hay medios de comunicación que hacen fotos a la grada. Y
sí, pero la hacen de lado.
No, pero se entretienen un poquito, amplían y sí. Cuentan.
La recortan.
Cuentan las cabezas.
Bueno total, lo que es que vamos al grano, Vilo, no lo digo, te lo voy a decir yo. Ayer no había 1.600 en Chapín en el partido del Club Deportivo, eso lo tengo muy claro. Dime, Vilo.
Lo que está contando es que la verdad que yo hace años no había un partido el año pasado, que metimos 6.000 y algo, pero en mi época de yoga, decía seguido, de el Club Deportivo, para ver un partido con 5.000 personas, teníamos que irnos a segunda yendo el equipo arriba. En segunda vez para verlo era un partido playoff y demás. Por eso a veces cuando mucha gente dice que Jerez no tiene capacidad para tener dos clubes, tiene capacidad para dos, para tres, para cinco, para lo que haga falta, porque está demostrando actualmente que con 200 y algo mil habitantes que tiene Jerez, si lleva 5.000 personas en segunda red, que es la cuarta categoría nacional, no quiero decir lo que podemos llevar llegando a un playoff, metiendo en un primera red una segunda división A. Yo creo que podríamos romper todos los récords históricos que haya en esta categoría o que haya tenido el club hasta ahora. Y la verdad que nos vamos muy contentos, una pena, como dice Manolo, porque dimos un gatillazo, llamémosle, si queremos llamarlo así, porque la gente no lo mismo que si llegaba a meter con el 93 o si la segunda parte hubiéramos estado más más fino y hubiéramos ido a un resultado bien, y si puede ser abultado, pues mejor, y todo el mundo y no contento, y la gente que enganchamos a San Lucas, y bueno, conseguimos traer el otro día al estadio por refrendarlo y hacerlo seguidores tuyos y que vengan cada día más. Entonces un poco sabor agridulce, porque se nos puso todo a favor con la expulsión de Guado del Cádiz, y no subimos a aprovecharlo de habernos llevado una victoria, que hoy en día estaríamos todos súper contentos con dos puntos más.
No hay que no aguante hoy.
Salió fuera de los puestos de descenso y todo el mundo muy contento.
Uy, metido prácticamente en el playoff, cuidado, con dos puntos más. Eso en cuanto a toda la referencia de lo deportivo, yo creo que todo el mundo, aparte de las opiniones en el grupo de WhatsApp, lo dejan muy claro. ¿Cómo ve un directivo un partido de estas características, Vilo? Porque tú eres consciente del trabajo que tiene detrás, no la organización del propio partido, la evolución de la temporada. Tú también estás en la comisión deportiva, esta plantilla de la que tanto se ha hablado, este entrenador del que tanto se ha hablado. Ve en cada momento, en cada pase, en cada gol que no entra, el otro que se queda con 10 y demás diciendo, uff, que la liamos, uy, que triunfamos, uy, que la cagamos.
La verdad que se ve muy difícil. Yo, por ejemplo, ese partido creo que ha sido el único de toda la temporada que lo he visto distinto. No iba ni vestido como suelo ir habitualmente para ir al parco. Incluso no lo vi del parco, lo vi en la grada con mi padre.
¿No querían a con Vizcaíno o qué?
Porque tenía un cumpleaños y la verdad que no.
Por cierto, Pepe Mata, de la directiva del Cádiz, un señor, mi amigo Pepe Mata. Ahí sí me quito yo los sombreros con Pepe Mata.
Entonces, antes.
¿El resto no? ¿El resto no?
En la cola.
Te he dicho que Pepe Mata conmigo muy bien.
En la colación a lo que ha dicho antes Álvaro, de que vino toda la directiva y demás, pues es verdad que refrenda lo que estamos hablando, de que estamos haciendo un trabajo muy grande, de que estamos haciendo un equipo referente en la provincia. Y tanto como el que no vistan de amarillo o que vengan todas su directiva, te hace ver de que el trabajo está haciendo nosotros grande, que a pesar de estar la cuarta categoría nacional, fue muy importante tanto para ellos como para el resto de provincias. Y a la vista está que el propio entrenador suyo puede poner la entrevista antes del partido, la previa, que admitía que habían tenido una reunión de la directiva con jugadores y técnicos, tuvieron una comida y donde le estuvieron arengando que ese partido no era un partido normal y corriente, que era algo más, y que le pedían la victoria sea como fuera.
Y eso que no era un derbi.
Pues fíjate, hay gente que no lo llama. Nosotros, yo creo que estamos en el sitio donde
yo cada vez que pienso en la cojones de Vizcaíno.
Y la séptima jornada, por favor, que no estábamos en la 30 ni en la 31.
La persona que quiera solo tiene que coger la previa y escuchar al entrenador del Cádiz, vamos, que lo dice claramente.
Pero tú tienes que pensar en Vizcaíno.
Perdóname, yo al entrenador del Cádiz, el mismo del año pasado, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Yo lo sufrí el año pasado en las cabinas. Yo el año pasado, que ganaron 0-1, creo recordar,
sí,
¿no?
Correcto.
Bien. Yo me fui a la cabina
de penalti, solo, no, que fue una mano clarísima, no pitó.
A ver el partido. Y justamente ellos estaban sancionados, él estaba sancionado y se tuvo que poner al lado de mi cabina.
Ayer lo volvieron allá, bueno, el sábado lo volvieron allá.
Sí, después hablamos de eso. Este hombre que iba con su manager o su representante, no sé con quién iba, no paraba de dar golpes en los cristales y en la mesa. Tanto es así que cuando termina el primer tiempo, se me viene, porque él me miraba, yo lo miraba, yo estaba muy tranquilo viendo el partido, vino y me dice, no le habremos molestado mucho, ¿no? Digo, no, sigue usted gritando todo lo que quiera. Así lo viví los 90 minutos el año pasado. Y este año me he fijado mucho en ese deambular de una parte a otra, que yo creí que en algún momento se iba a sentar en el banquillo de Pérez Herrera, porque es que prácticamente casi llegaba. Después me entero que lo han echado. No sé por qué lo han echado. Tangana que se montó en el follón de final del partido.
Le dijo cosas
Perdóname, es que lo tenían que haber echado antes. Porque un entrenador tiene un sitio donde se puede menear.
La área técnica.
Que es el área técnica. Pero no se puede ir 14 metros más allá. Sí. Es que yo, de verdad, digo, este se equivoca y se sienta con Bruno hoy allí en el... ¿Cómo se llama eso?
El banquillo.
En el banquillo. Sí. Te quiero decir que, vamos a ver.
De todas maneras...
Ya lo conocemos. Ahora, eso sí, se parece mucho a
Ojeda, sí, tiene un aire.
Delgadito, alto, fino. No, me refiero en cuanto a
yo soy gilipollas, pero ese es más gilipollas que yo.
Bueno...
Por culo de ahí
mismo. Por cierto, ya que estamos hablando, ¿qué coño pasó en el vestuario?
Yo puedo decirte poco por lo que comentaba antes. Yo no iba a ver si vacación, Álvaro creo que no me lo crucé y no cedí incluso a Diego. Uh-huh. Entonces yo no bajé al túnel vestuario. Yo creo que hubo algunas palabras, porque el partido terminó un poquito alterado. Y la verdad que no pude yo enterarme de gran cosa.
El árbitro le saca roja al lateral izquierdo
nuestro. A Rasban.
O sea que ahora no podrá jugar el próximo partido. Uh-huh. Y veremos a ver cuánto le van a caer, si es que le caen algunos más. Pero luego también echó al entrenador. Yo ya no vi más, porque allí había un follón
echó
impresionante.
Al entrenador por insultar a Rasban.
¿Qué le dijo el entrenador a Rasban?
Payaso, ¿no? Le dijo payaso o algo así, ¿no?
¿Vicepresidente?
No, algo
no, 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 no. Ya vamos a hacer verdad. Aquí a las preguntas ya periodistas. Me voy a poner de periodista por una vez en un año y medio.
A mí me han dicho.
Yo no te puedo decir porque no estaba allí presente.
A mí me han dicho que
Cifuentes. Dicho que le dijo.
¿Qué te ha dicho Rasban que le dijo? No, pero vamos a ver. Vamos a hablar en plata, Bilu.
Sí,
vamos a hablar en plata. ¿Qué le dice cuando la directiva le pide explicaciones a Rasban? Quillo, ¿qué has dicho? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué? Tu reacción. ¿Qué le dice Rasban a la directiva?
La noticia que llegó yo, que me comentan a mí, es que a Rasban lo insultan.
¿Y qué le dicen?
Rumano de mierda.
Yeah.
¿Quién fue? No lo sé.
Si fue a mí me dicen que fue el entrenador del Cádiz, ¿ve? Del Cádiz, mira,
además,
perdón.
Además que lo ve el árbitro y lo echa inmediatamente.
Yo no puedo afirmar eso porque yo lo estaba adelante. Si hubiera estado adelante, bueno,
no, te he preguntado qué te dicen a ti como vicepresidente.
Lo que me llega a mí es eso, pero yo no estoy delante para yo corroborar.
Pero eso lo dice Rasban.
Sí.
Eso es lo que me llega a mí. Bien, que le insultan y por eso él pierde papeles.
Y hay un compañero tuyo de directiva que sale a favor de diciéndole, oye. No le diga esto, eso fue
eso en el campo todavía y ven las tarjetas rojas. El árbitro se cosca, escucha a Cifuentes a la calle, ve que Rasban le ha contestado y se ha vuelto loco a la calle también. Se van al túnel de vestuarios y ahí es donde un directivo del Jerez Deportivo Fútbol Club le dice algo a Cifuentes.
Y le dice, oye, ¿por qué te metes con este hombre? No sé cuándo, no sé qué,
para allá, para allá. Bueno,
y se llega el presidente.
Se lo diría con palabras más gruesas, ¿no? Y llega Vizcaíno con la capa de Superman.
Que estaba en su casa. Y dice, aquí pongo yo lo que tengo que poner, porque estoy en mi casa. Venga ya, coño. Ya está bien.
En su casa era antes, cuando pagaba cabaña. O cuando venga a jugar 75 aniversario. Pero el sábado no estaba en su casa.
¿Qué hacía un presidente allí? ¿Y un presidente se tiene que meter en esas historias? De verdad. Y no siendo su casa, si lo hace en el Mirandilla todavía.
Hombre, lo que sí hizo un compañero mío que es directivo es, en mi casa mando yo, y usted vendrá a poner las normas a su casa, a la mía no.
Exactamente.
Entonces, nosotros somos socios, antes de directivo creo yo, directivo antes que socio, y la verdad que nunca nos vamos a pisotear por nadie. Llámese Cádiz, llámese Sevilla, llámese el equipo que sea. Entonces, si viene alguien a tu casa a mandarte, pues la verdad que no. Yo ahí me uno a mi compañero, que le puso los puntos en la IE y le dijo que a mi casa no la manda ni a mi casa me manda a callarme. Entonces yo creo que actuó bien, sin ningún momento, sin insultar ni salirse de ningún parámetro. Le dijo que había que comportarse, que a Chapín, el quien venga, se comporte, y poco más que añadía, ¿no?
Pues me parece perfecto. Si fue eso lo que se le dijo, me parece perfecto. Pero vamos, yo, que no estaba allí y que no tengo nada que ver con la directiva del Fútbol Club ni la del Cádiz, no entiendo cómo un presidente que viene invitado a un palco baja abajo y se mete en el follón.
En el túnel de vestuario. No,
no siendo además su hábitat habitual, que es la del Cádiz. Hombre, por favor, hasta ahí podemos llegar.
A mí me llama la atención.
¿Si me vas a venir a mi casa y me va a llamar la atención?
Lo de Vizcaíno, que siendo sevillista es presidente del Cádiz y antijerezista, no lo entiendo. Bueno, antijerez deportivo Fútbol Club. Porque con el Jerez Club Deportivo se va de muerte, va a venir a jugar.
En fin, el 75 yo creo que no merece ya la pena ni decir.
Sí, pero es bueno que la gente lo sepa. Sí, no vamos a hacer más comentarios ni más historias. Ya sabemos lo que hay.
Ya lo saben.
Y me quedo con lo que ha dicho Álvaro. Algo bien se está haciendo cuando el Cádiz, que está en primera, que está yo creo que casi en los mejores años de su historia, bueno, a los 80 puede que estuviera, pero que está, por lo menos cuando más billetes está ganando, están acongojados y locos por seguir dividiendo el fútbol en Jerez para que este equipo no crezca. Y eso lo digo yo, y aparte que se le nota el nerviosismo, porque Vizcaíno, que está ahí para cobrar, que es el dueño del club, que se ha puesto un sueldo generoso, yo no sé, pero podía haber ido a Girona a acompañar a su equipo, que estuvo a punto de ganar, ¿no? Que le empataron en el descuento. Pero bueno, aparte de eso, algo muy importante que hasta el momento deliberadamente hemos dejado a un lado. El respetuoso, aunque ha hecho una referencia. El homenaje merecido, por supuesto, a Ravelo y a Rafa Verdú, a Pepe Ravelo y a Rafa Verdú, como tiene que ser, ha hecho una referencia a Álvaro. Vilo, supongo que como símbolos del jerezismo, por supuesto, el merecimiento no lo vamos a poner en duda, pero cómo la afición respondió y qué silencio más atronador en Chapín en ese minuto, en ese homenaje.
hombre, lo que tú hablabas antes, igual de cuando marca los goles, ha venido mucha afición del Cádiz, la gente ha sido respetuosa. Yo creo que con el paso de los años, cada vez la afición nuestra ha ido madurando y cada vez se comporta mucho mejor, que a la vista está. Y no menos en una actuación ha tenido. Yo, una vez que tiene que meterte en redes sociales y ve, tanto como cuando ha fallecido Pepe Ravelo, toda la muestra de cariño y de respeto y de Maccabío, como cuando ha sido lo de Rafa Verdú. Yo mismo con mi compañero José María Aguilar fuimos al tanatorio de Rafa, porque consideramos que Rafa es herecista, yo me considero herecista, aparte de una relación muy buena con Rafa, y mi padre es muy amigo de él también. Yo fui con José María y fuimos al tanatorio, le enviamos una corona de flores, estuvimos allí con su familia, pero no hacemos esto por queda bien ni nada, es que lo sentimos, que lo sentimos totalmente así, igual Rafa. Que con Pepe Ravelo. Pepe Ravelo, y vaya yo como lo tenía que escuchar y la tertulia a Álvaro, Pepe Ravelo, y vaya a su tienda a comprar mis zapatillas, las Meiva, iba a comprar las Carzonas, la camiseta que en el momento salía, cuando salió la espinillera.
Mira, os voy a decir una cosa.
Vamos a Zarbi de la Cruz, yo lo conozco allí y un cariño enorme. Entonces, yo con Pepe Ravelo he ido a jugar a Ruiz Mateo, que yo, es que son personas que he tenido tan cerca de mí, personas que nunca le he visto un detalle feo. Y yo cuando veo en redes sociales que alguien pueda rajar, criticar de ello una persona que está difunta o muerto, ya más bajo no se puede caer.
Eso se llama odio asqueroso.
Yo digo que esas personas deberían de replanteárselo, de, no sé, hice un retiro espiritual o qué deberían de hacer, porque...
Ya te, a ver si se meten más hermandades.
Es doloroso, tío. Es doloroso. Yo, hay gente que...
Incluso algún amigo
mío que yo alucino, tío. Con Pepe Ravelo yo no sé quién ha podido pelearse con él, que yo creo que una
yo de Rafa Verdú tengo.
Y con Rafa Verdú creo que tampoco, que son personas que son donde han ido, sembrando.
Mira, yo tengo dos cosas.
Entonces,
que
creo
hablar
que nuestro de, club, de, creo que estuvo a la altura.
De Rafa Verdú tengo dos cosas que
al
comentar.
Al día siguiente de lo de Rafa, nosotros estuvimos allí, incluso nos encontramos allí la alcaldesa, que mira, la alcaldesa quedó un... Ay, qué bueno que haya venido. Digo, sí, mañana vendrá. Al día siguiente en la misa creo que estuvo Matías y estuvo Ignacio. Luego Ignacio creo también fue al ayuntamiento. Y yo creo que estuvimos donde teníamos que estar, pero no con Rafa, con muchas personas así. Es que, de verdad, yo me he sido conseguido dando ejercicio, aunque algunos me digan que no.
Mira, Rafa, al igual que Pepe, pero Rafa, ¿vale? Que Rafa decidió, por muchos motivos, bueno, pues quedarse en la otra orilla, ¿no? Respetable absolutamente.
En
¿no?
su sitio, el que él consideraba ¿vale? era su sitio.
Efectivamente.
Por supuesto.
Yo me acuerdo de Rafa
te digo
cuando,
una pena
era,
que,
cuando era...
Perdóname, Álvaro, te voy a cortar. Estando en el sanatorio, nosotros hablando con la familia... Rafa se quedó con la pena de no venir a partido Jerez Deportivo Fútbol Club Real Madrid Castilla.
Se le invitó, se le invitó.
Rafa se quedó con la pena, me dio a su familia. Yo eso me duele, tío.
Se le invitó dos veces.
¿Pero por qué
es que
no fue,
esto me gana
porque,
a llorar, digo.
Porque
que yo,
estaba mal y no por, podía ir, ¿o cómo
no,
se...
no, porque le llamaron un montón de gente que yo empezaron a decirle de todo. Es que es surrealista, tío.
¿Cómo?
Una persona mayor con 80 y tantos años.
No, 90 y tantos.
Sí, digo, pero un año pasado 90, fue, ¿no? 90. Se le invitó, con 90 sí, años. 90. Que más buena persona no puede ser. Que un club como nosotros, como se lo hubiera invitado a Arcadi, tío, de verdad, que invite a Rafa Verdú. A
que era el más antiguo de los veteranos del Real Madrid, ¿eh?
A un homenaje que se le invitó. Jerez Deportivo Fútbol Club, que yo, si no es Jerez Deportivo Fútbol Club, que llame el que se llame. Viene Real Madrid Castilla, que van a hacerle un homenaje a Rafa.
Con Raúl González Blanco.
Y que haya personas que yo, que cogieron y llamaron a Rafa para decirle que no vinieran. Eso es muy doloroso.
¿Y por eso no fue Rafa?
Rafa sintió muy mal y tanta gente que le llamó, le eso y demás, y el hombre, pues mira, se vio tan cogido.
Un hombre
eso,
de bien.
Eso lo reconoció en la otra, la familia. Eso a mí me apena muchísimo, tío. Yo a ese nivel yo no entiendo que haya que llegar. Hay muchas personas que vienen a ver a los dos equipos cada semana. Hay personas que sí, 150 o 200 personas que vienen a ver a los dos equipos. Y esa persona me la encuentro yo y empiezo yo a recriminarle que por qué va a ver al otro, que no tiene sentido. Que yo, cada persona que vaya donde quiera, que haga lo que quiera, de verdad, a esos niveles de odio, yo no pienso que debamos llegar. Tú eres del club deportivo, tú eres del que sea, pero a una persona como Rafa, que yo que le digan esto. Entonces, ahí me quedé, digo, José Mari, yo no sé qué estamos haciendo bien, mal, regular, pero estas cosas no se pueden dar.
Yo me acuerdo de Rafa la última vez que lo vi, así que estaba su buen amigo Rafa Delgado, que tenía lo que hoy es Ocio Play, y lo tenía claro, porque cuando seamos mayores quedarán que nos den cosas, ¿vale? Para tener estrella la mente, ¿no? Y Rafa lo cogió, lo puso de gran visir ahí y le dio una vida a Rafa. Yo me acuerdo el abrazo tan cariñoso que me dio Rafa, y era un tío al nivel de Paco del Kiosco, que aún siendo del Jerez Club Deportivo a muerte, yo me acuerdo que Paco siempre me decía, Álvaro, esto hay que arreglarlo. Era un hombre...
No tenía odio.
A lo mejor dentro de su familia, con sus copitas, diría lo que quisiera. Cada uno de puertas para dentro puede hacer y decir lo que le dé la gana. Pero luego, públicamente, cuando había cruces de opiniones, Paco del Kiosco era una persona sensata, cariñosa, jerecista, en su lado de la orilla, y Paco y yo hablábamos y al final coincidíamos, ¿vale? Aunque Paco moría con su Jerez Club Deportivo y su idea era la que era, a muerte. Y yo a Paco lo apreciaba, a él y a toda su familia. Porque su familia me tiene mucho cariño, por lo que lo sé, porque le escribí una cosa muy bonita, y su hija, y su hijo, y son gente maravillosa. Y Rafa era de ese rollo. Yo a Rafa no lo leí en redes sociales, ni lo he escuchado en un periódico, ni... Rafa defendía su club, su camiseta, ponte esto, ponte lo otro. Y Rafa era un tío normal. Entonces, cuando yo... Y ahora, porque yo no tengo que dar explicaciones en redes sociales de algo que no he hecho mal. Yo doy explicaciones aquí, en mi casa, que es la COPE, y ante 3,000 y pico de personas que están escuchando esto. El otro día, la que me lían a mí, porque recorto una foto. Pongo el pésame, el cariño que le tengo a Rafa y lo malo que es esta semana para el jerecismo, y recorto la foto, y aquí lo digo, que la habéis visto, porque cuando llego a la captura de pantalla no se me quita una publicidad de IKEA. Compre en IKEA. ¿Yo cómo voy a colgar eso? ¿Habéis visto la foto?
Sí.
La tengo en el móvil. ¿Para qué me voy en redes a dar explicaciones? No lo van a entender. Yo recorté esa foto de Rafa porque ponía compre en IKEA y ya está, y se acabó. Si entran ustedes en mi Facebook, compartí una publicación donde sale el escudo del Jerez Club Deportivo Negro y Rafa al lado. Yo no tengo problema con ese escudo es mi vida. Es parte de mi vida. Lo que pasa es que ahora he decidido que mi vida futbolística va por otro lado. Punto. Se acabó. Ahora, como yo, luego vino otro chaval que es de Las Viñas, por cierto.
Sí, hizo un montaje precioso.
Hizo un montaje precioso al nivel del industrial... Con el escudo del industrial del Portuense, pues te hizo un escudo del Mirandilla con el Jerez.
Con Ravelo y con Verdú. O sea, y fotos antiguas también.
Blanca, normal. Lo han crucificado. O sea, lo han fusilado sin tambor al amanecer.
Pero Álvaro, tú me dices a mí de Rafa.
Ustedes ven que yo estoy aquí diciendo alguna cosa con odio. No, estoy dando mis explicaciones. Y simplemente explicaciones con una pregunta. No lo entiendo.
Álvaro, tú dices de Rafa, ahora no podemos hablar otro de Pepe Ravelo. ¿Alguna persona puede decir que ha discutido con Pepe Ravelo en algún momento? Yo no lo he encontrado. Que Pepe Ravelo, estando en una junta directiva, mandaran un escrito diciendo que quieren que todos los clubes de la ciudad cumplan la misma ordenanza. Vale, venga. Y por eso tú. Un tío que ha sido el tercer jugador que más minutos, más partidos jugó en el Jerez Club Deportivo, que ha sido entrenador, que ha sido presidente, que ha sido...
Que nos ha vestido a todos.
Que ha vestido a toda esa gente. Que ha sido rey mago. Que tiene un campo.
Y no ha sido pregonero porque no le gustaba la Semana Santa.
Hijo adoptivo de la ciudad.
De verdad, tío, que a esa persona, porque ha escrito a Jerez Club Deportivo, el club cuando era presidente... Tú te alegra que se muera o tú no eres capaz de dar pésame, tío. Es muy realista, ¿eh?
Y según
es que
algún
yo no he encontrado una persona que me haya dicho, salvo esa carta, no he encontrado una persona que me haya dicho, es que yo Pepe Ravelo me dijo esto, que no, que yo una persona que ni ha ido nunca con dime y direte, ni que, es que Pepe es para comérselo, ¿eh? Y que ha sido lo máximo, tío. Que ha sido el tercer jugador que más veces ha puesto la camiseta de Jerez Club Deportivo. Venga, hombre, que ha sido... más imposible que a mí no me entra la cabeza.
Y además ahora vamos a hablar de una cobardía muy de verdad
vamos a dejar la cobardía aparte. Yo ya lo dije en las redes, yo nada más que tengo Facebook, lo demás me importa tres eso.
O te libran pero, de los tontos
no,
que
no,
hay
no,
dame
no,
caso.
No prefiero nada. Yo di mi pésame, y igual que hice con Pepe Ravelo la semana pasada, lo hago aquí con Rafa Verdú y con su familia y con sus amigos, mi más sentido pésame, y lo digo con toda claridad. Bien, estas personas deberían de ser jerecistas sin apellidos, porque han sido jerecistas toda su puta vida, tengan 90, tengan 70, tengan 80, tengan 60. No sé si me estoy explicando.
Mediano.
Creo que sí, ¿no? Bien, después, hace casi 10 años, todavía 9, unos se fueron a un lado y otros se fueron a otro. ¿Eso tiene que crear ese odio asqueroso que ha creado en mucha gente? No. ¿Eso tiene que crear ese odio asqueroso en familias? No. ¿Eso tiene que crear odio en cualquier otra rama de lo que es la sociedad? No. Y yo, con Rafa Verdú, voy a recordar una anécdota de cuando Carlos Orue era entrenador del Jerez Fútbol Club. Rafa Verdú, que creo que es hijo predilecto también, aparte de ser, sí, sí, de Coripe.
¿Coripe?
De Coripe. Le dicen que lleva allí al Jerez, que vamos a hacer un... ¿Cómo se llama eso?
Amistoso, ¿verdad?
Un amistoso, sí, para acá, para allá, y que... Y Rafa Verdú se lleva al Jerez Fútbol Club. No se lleva al Jerez Club Deportivo, se lleva al Jerez Fútbol Club, que también tenía una vinculación con Carlos Orue. ¿Vale? La ciudad de Coripe. Allí atienden al Jerez Fútbol Club de puta madre, de maravilla. Rafa Verdú a la cabeza y Carlos Orue. Y terminan haciendo un partido amistoso con el equipo de allí y con el equipo del Fútbol Club, dirigido por Carlos Orue. A partir de ahí, esa vinculación de Coripe con el Fútbol Club
crece.
Va creciendo, pero me dicen que en los últimos años ha decrecido. Y eso lo deberías de tener muy en cuenta. Apúntatelo.
Toma nota.
Apúntatelo. Te quiero decir, Rafa,
que detalle más bonito,
que Dios le tiene en el cielo, se llevó al Fútbol Club. Por eso hablo de jerecistas sin apellidos, por favor. Sin apellidos. Fíjate hasta dónde llegaba Rafa Verdú. Rafa Verdú tuvo un problema económico cuando el Jerez Club Deportivo, la Sociedad Anónima, ¿os acordáis? Que le quitaban todos los meses un poquito de su paga. ¿Os acordáis de eso o no?
Sí, sí, sí.
Milo, ¿te acuerdas?
Y le embargaron su piso.
¿Que le embargaron el piso?
Hombre.
Bien. Y él me dijo a mí, Manolo, tranquilo, que el señor Joaquín Morales me ha dicho que me lo va a pagar. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, al séptimo u octavo ya no lo pagaba.
Hace poco estuvo el Zozo Dicho por aquí, Jerez, Manolo.
Perdóname, yo también lo he visto algunas veces, y muy cerquita de mi domicilio.
Según el diario, estaba en la Capilla Ardiente, porque decía que estaba el Consejo de Administración, yo no vi a Morales. No había nadie del Consejo.
No, es que ha cambiado su... ¿cómo se llama esto?
Fisonomía. Se parece a Titi.
Bueno, cuando deja de pagar ese dinero que le venía a Rafael, como tú me dirás, fenomenal, ¿eh? Cuando deja de pagar, el que lo tiene que pagar es Rafa Verdú. Yo me entero y empiezo a alargarlo en las redes. Contra Joaquín Morales Domínguez. Fíjate hasta qué punto llega Rafa, que me llama un día y me dice, cuando yo tenía todavía el programa de una hora, y me dice, Manolo, por favor, no te metas más ya ni en este tema con Morales. Pero si lo que te estoy es...
Ayudando.
Por favor, yo no quiero más problemas, lo seguiré pagando, pero no te metas más con Morales. Fíjate hasta qué, hasta dónde llegaba.
Buenísima persona.
Rafa Verdú. O sea, son dos cosas que la tenía yo que decir por fuerza hoy. Por fuerza. Porque Rafa Verdú ha sido jerecista. Seguirá siendo jerecista toda su vida. Y seguirá siendo jerecista ahí arriba. Con Pepe, con Ramón, con Juan Bellido,
con todos,
y con todos los que vayan yendo. Eso es lo que yo quiero. Jerecistas, unos de un lado, otros de otro, pero jerecistas sin apellidos, por favor. Y sin apellidos.
Y sin odio, por favor.
No, odio, es que, odio. El odio asqueroso, yo no sé si terminará
porque
algún día.
Porque estamos rebosando de odio. Yo creo que lo peor de la sociedad se ha concentrado, especialmente en un lado. Ojo, esos jerecistas no son peores los de ese club, pero gente de otros ámbitos, a los que yo no he visto en mi vida en Chapín, delante un paso sí, dando por saco toda la cuaresma también, pero en mi vida los he visto en Chapín, y están volcando un odio no propio de personas que se autodenominan católicos, cristianos y demás. Y aparte que han hablado por este micrófono, no se les quedó nada. irían a por el vino.
Pues yo ya para terminar con lo de Rafa
como
Verdú,
como era cobrando, pues claro,
para terminar con lo de Rafa Verdú, vuelvo a repetir, mi más sentido pésame de verdad a la familia, a sus amigos, a los socios, a todos. Me dicen que ayer fue un acto muy emotivo también el que se llevó a cabo en el Chapín,
sí,
con el partido con el Utrera.
No, con el Coria.
Con el Coria.
Con el Coria, perdón. Con el Coria. Y que fue un momento también muy emotivo, como digo. O sea, de aquí también, enhorabuena a los que ayer hicieron ese homenaje más que a una persona. Más que a un ejercista, a una persona que lo fue de la manera que lo fue Rafa Verdú. Así que descanse en paz y seguro que arriba estará montando el gran partido.
Nos hemos embarullado un poquito porque, claro, es que había muchos temas de atención. Vamos con Centro Médico Monte Alto y ahora tengo una pregunta para Vilo que le va a encantar. Si tienes que renovar tu carnet de conducir, Centro Médico Monte Alto, tu centro de reconocimiento médico para los conductores. Renovación del carnet A y B tan solo por 44,90€ en Jerez, Avenida de Lebrija y Centro Médico Monte Alto.es.
Qué grande Monte Alto, también sí, el cliente de Cofrade Manía, sí, el programa sí, líder sí, de la semana. Sí,
escuchamos, Eugenio, que no ha podido venir. Eugenio.
Sí, vamos a escucharlo. Pero
yo tengo tres o cuatro preguntas para Vilo.
Si lo iban a meter en el talego, pero es que no me dejáis, tío. Es que no me dejáis. Qué ilusión tener un directivo por lo penal. Bueno, podíamos tener a Morales y unos cuantos, pero a ninguno
se patino. Fueron de Rosita.
Se fueron.
Como decía mi tocayo
Oliver Silgado Morales.
Aquí nadie se ve de Rosita, decía mi tocayo Morales. El de dos hermanas. Escúchame. Y el primero que se fue de Rosita fue él.
Y viene uno al jerezismo a dirigir y le está costando el dinero y las horas y por poco Bartálico. Vamos a escuchar a Eugenio Camacho, que nos da la opinión de lo que vivió el sábado, su opinión de lo que ocurrió en el entorno de ese Jerez Deportivo Fútbol Club Cádiz Mirandilla.
Hola, buenas tardes, amigos contertulios, y lamento no haber podido estar con vosotros por segundo lunes consecutivo. En fin, esperemos que el próximo sí podamos y además estemos celebrando un buen resultado en Antequera. Bueno, del partido del sábado, a ver, aunque parezca un poco contradictorio, porque todos esperábamos que pudiese llegar la segunda victoria consecutiva, yo creo que al final el empate es el mal menor. Quiero decir, entre haber perdido el partido y haberlo empatado y así prolongado una jornada más sin perder, una semana más sumando, una semana más remontando un resultado adverso, deja también algunas sensaciones positivas. Cuidado que no quiero que esto se vaya a malinterpretar como una opinión conformista. Conformismo no, pero podía haber sido peor. ¿Y por qué podía haber sido peor? Porque si después de habernos quitado en el palmar todos los fantasmas, caemos en casa ante un Cádiz con un jugador menos, pues estaríamos prácticamente, volveríamos a la casilla de salida, ¿no? Y estaríamos nuevamente con todo el follón encima. Consigues empatar el partido y prolongar todo lo que anteriormente he argumentado, ¿no? A ver, yo entiendo que el resultado no es malo por todo eso, pero al mismo tiempo creo que psicológicamente este equipo está todavía por formar. Y teniendo en cuenta además que la parte psicológica es muy importante para una plantilla nueva que se está haciendo. Yo creo que lo importante ahora mismo es crecer como equipo. Que el equipo se vaya haciendo. Que el equipo vaya aprendiendo y vaya mejorando algunos aspectos. Que el equipo vaya más depende de que también psicológicamente sea un equipo más fuerte. Es un equipo que cuando el rival, como el otro día en Sanlúcar, te quedas con un jugador menos y es un equipo que se viene a más. Pero, ¿por qué? Porque te liberas de esa presión. Cuando te quedas con uno más, lo que aumenta es esa presión y el equipo lo nota negativamente, como el otro día ante el Cádiz B, ¿no? Un rival con 10 y resulta que el equipo baja porque aumenta la presión o la obligación de ganar ese partido y el equipo no se siente cómodo. Entonces, entiendo que este equipo está en la actualidad un pelín obsesionado con el resultado. Pero para llegar al resultado hay que crecer como equipo, que tiene que ser el objetivo prioritario. No podemos saltarnos el primer objetivo. El ganar como sea está muy bien, pero siendo sensatos, esto al final se hace más complicado buscando el resultado con mucha ansiedad que intentando hacer las cosas bien sobre el campo de juego, ¿no? Que creo que es un poco nuestra asignatura pendiente. Bueno, con todo eso, no está nada mal prolongar una semana más. No está mal esta progresión del equipo, que no se ve interrumpida, y estaría mucho mejor consiguiendo un buen resultado en Antequera el próximo fin de semana.
La opinión de Eugenio Camacho, que hoy no puede estar con nosotros, pero que sí está con ese mensaje que ha querido dejar para todos los oyentes del tertulión de COPE Jerez. Vamos ya a centrarnos en el vicepresidente. Jesús, te querían llevar con las manos por delante al juzgado. Todo ello en torno al caso de Edet. Recordemos, un jugador que fue despedido por la entidad, se le comunicó la rescisión del contrato. Y después el jugador dijo, yo de hecho no sé nada, y a mí me han engañado y demás. A grandes trazos, todo esto derivó en una denuncia por lo penal hacia tu persona.
Una querella criminal fue, ¿no?
Una querella criminal, ¿no?
Él, ¿cómo ha venido tú a decir, Pedro?
Pedro, y dime Pedro Alemán ahora. Dime Pedro Alemán. Escucha, a ver.
Es que
¿qué ataque más gratuito?
¿Has nombrado al diablo?
¿Qué ataque más gratuito, Vilo?
Por favor. Diego, expúlsate con una querella criminal ahora mismo.
Ahora le vamos a... ¿Qué le decimos a él ahora?
Aquí por lo menos sabemos darle al rec para que se gane bien las tertulias.
Jesús Vizcaíno, le podemos
decir. ¿Verdad, Vilo?
Sí, sí. Después de Vizcaíno. Aquí no se cambia nada, ¿eh? Lo digo también.
Lo he dicho yo.
Dale a grabar.
Lo he dicho.
Dale a grabar.
¿Esto está grabando?
Sí, sí, está grabando. Vale. Espérate.
O comemos otra vez.
Yo no soy Pedro porque esto está grabando.
Bueno, dale. Y Manolo, perdóname.
Venga, vamos.
Que la verdad pero,
escúchame, que, fue... que ha dicho Manolo, que yo soy Diego.
Diego y Manolo.
Ah,
dicho.
Vale. Vente la mano.
Yo cómo lo llamo. Que parece Biden con... ¿Qué parece Biden con la cabeza?
Manolo ha postillado antes lo que
vale, venga, que sí, que sí.
Magnífico. La realidad es cuando nosotros llegamos, y yo creo que lo expliqué aquí ya, nosotros nos encontramos, Edet había renovado contrato al conseguir lo que era el ascenso, entonces se les debía una cantidad de dinero, nosotros entendíamos que no entraba dentro de nuestro cronograma deportivo y que también extradeportivamente no era una persona que estaba comportando dentro de la forma que creemos que un jugador del club se debe deportar. Entonces llegamos a un acuerdo con él que se le pagaba lo que teníamos pendiente, también la prima esta del ascenso, y tenía que abandonar un piso que teníamos alquilado a nombre del club y ya había pasado la fecha y que lo abandonase. Entonces llegamos a un acuerdo con él, incluso le hablamos con un supuesto representante que él tenía, todo el mundo de acuerdo, llegamos con él, había testigos, lo firmamos, hicimos un documento que él estaba súper claro, él lo leyó, lo firmó, se le pagó el dinero, y la sorpresa nuestra que al cabo de los días llegó diciendo que no tenía constancia, que le habíamos rescindido, que se había enterado por redes sociales, etcétera, vamos, de loco. Pero sí que es verdad que nos sorprendió que me llegó a mí una denuncia por lo penal contra mí personalmente, que no fue contra el club. La verdad que en un plato de buen gusto, porque como usted había dicho, esto es un trabajo que es altruista, que yo le dedico a Jerez el día que menos hora le puedo echar cuatro, al que menos.
Yo hay mucho. Teniendo una empresa que llevas a día.
Teniendo una empresa, teniendo familia y demás.
Que no eres millonario.
No. Yo te puedo decir que hay días que le he hecho 10 y 12 horas a Jerez. Sin exagerarte. Y luego ya todas las noches que está uno despierto y te pone a ver vídeos, te pone a ver cosas, te pone a ver cómo funcionan otros clubes y un montón de cosas en el día a día. Y te encuentras con una querella criminal hacia mi persona, no hacia el club. Una querella criminal donde le apoyaron gente de Jerez, que es también muy doloroso. Entonces la verdad que no lo pasé bien, y no tanto yo como mi familia, mis seres queridos, mis amigos. Pues la verdad que, como te dije antes, no un plato de buen gusto, pero gracias a Dios ha resultado bien. La verdad ha salido. Entonces hubo hechos previos, contestamos haciendo todas las alegaciones, nos dieron la razón, recurrieron, fue a la audiencia provincial, y la audiencia provincial ha vuelto a reafirmarse en que no va a juicio siquiera y ha suspendido. Entonces la verdad que contento. Y nada, que se fastidie las personas que querían hacer daño a mí o querían hacerle daño a mi Jerez.
Ya no hay manera de...
No, ya como vaya al Tribunal Supremo.
Eso te iba a decir, que ya no hay otra forma.
Que eso vale mucho dinero.
Eso vale mucho dinero. A nosotros también nos ha costado un dinero, lo que yo inicialmente y ahora el club me lo abonará a mí. Hasta poco cobré la mitad y entro la mitad dentro de poco cobré la otra mitad.
Pero yo te quería preguntar, ¿gente de Jerez con J o gente del Jerez con X?
Las dos cosas, de Jerez y del Jerez.
¿Fútbol Club?
Fútbol Club.
Para que no hayamos... O sea, aquí sí le ponemos los apellidos. O sea,
hay gente que le dio la razón al futbolista a pesar de haber firmado el documento y apoyó...
Y lo que más duele es que gente conociendo a mí y conociendo a otra persona. Porque quien haya tratado a Ede y me haya tratado a mí, creo que es fácil decidir.
¿Y qué querían? ¿Que le pagaran más dinero o cómo es eso?
Querían ensuciar mi nombre y que le dieran la razón a él.
Sí, bueno, es que un delito por lo penal, el juez va a por ti directamente.
Esto no. Pero vamos a ver, esto es el modus operandi de cualquier jerezano. O sea, los jerezanos tenemos un ADN complicado, extremadamente complicado, muy difícil. Tenemos un ADN, si tiráis para detrás las culturas que estuvieron aquí y las que están, tenemos una mezcla de lo mejor de cada cultura y de lo peor de cada cultura. Pero es que esa mezcla de lo peor de cada cultura es muy desagradable. Y cuando la activamos por dentro, y no nos libramos nadie, porque todos somos jerezanos, todos hemos tenido nuestra guagui de vez en cuando, cuando queremos ser malos, los jerezanos, todos somos muy malos, muy malos, muy malos, muy malos, muy malos.
Pero contra jerezanos también.
Correcto. Sí, entre
nosotros. Coño, porque aquí
entre nosotros.
Aquí, espérate, en el Fútbol Club, que yo sepa, no ha habido ninguna bomba, como suelen decir, ¿no? Pero aquí no, yo no recuerdo que se haya llevado una querella criminal a los Oliveres, a los Morales,
ojalá,
a los Silgados, al argentino que vino de no sé qué con dos...
Federico Sousa.
Sousa, que vino, que le compraron ahí un traje de estos de barato y se tiraba todo el día.
De los cosas allí
en Cali. A un tal Antonio Fernández, 9.000 mensuales. En fin, ¿a eso no ha habido querella criminal nunca?
Parece.
¿Y tú aquí mataste entonces para eso?
No, a veces que digo la verdad por delante y trabajas tanto por el Jerez, pues te busca enemigo.
Qué barbaridad.
Son las cosas, bueno, afortunadamente.
Que me lo digan todo... a mí por recortar la foto.
Todo ha salido. Os voy a decir una cosa.
Yo de verdad, menos mal que no estoy en Instagram ni nada de esas cosas.
Si no fuera mi trabajo, te garantizo que no tendría nada. No, me voy de viaje ahora, 4 días en el puente, y nadie va a saber dónde me voy.
Me parece muy bien. Pero
me pone muy cachondo que la gente no sepa dónde estoy.
Pero tiene que venir este estudio, Date de rollo.
Llévate
esta, va a decir.
No. La silla de playa, hombre, que te lleva
todo el tiempo. La silla de playa está en Zara de los Atunes, que estuvo el otro día.
Bueno, vamos con Vilo, que no paramos de
centrarnos. Por cierto, antes de seguir con este tema, ¿se hizo una buena taquilla el sábado?
Muy buena.
Hombre, 1.700 por 5, más las entradas que se vendieran, pues los 10-12.000 pavitos cayeron.
Hombre, también hay personas, algunas que son asociación y demás, que hay veces que se le invitan, que no exactamente esa cantidad.
Sí, bueno, vale.
Pero vamos, que había una cantidad, una taquilla muy buena.
9.000, sí.
Por cierto, hoy abren las redes del club, y eso no se ve en ningún club de la provincia. No lo veo en ninguno, lo sigo a todos. Y hoy estaba el alemán con Gianluca Simeone con los niños de Aspanido.
El alemán.
Es que eso sí que yo vinieron el otro día.
Pero, perdona, el alemán, ¿quién es? El futbolista.
Burdecki. El futbolista, Burdecki. Y hecho, y aquí hablo como socio, hecho de menos los colegios. Hay que ir a los colegios.
Los colegios
no estamos yendo a los colegios.
Sí, los colegios vamos. Y justamente esta semana, Javier Cordero y Ángela, que son principalmente los que se encargan de la fundación de ir a los colegios, precisamente creo que hablaron con Rosana, que es la encargada que transmite eso, y está hablando de no sé cuántas entradas que necesitan para empezar a repartirlo otra vez.
Perfectamente, hablando de la parte social de la entidad, de cara a la cabalgata de Reyes, ahí vamos a tener una novedad.
Pues mira, sí, ahí estamos trabajando conjuntamente con la fundación, precisamente este tema lo estaba llevando yo, y estoy insistiendo continuamente porque el día que es más bonito, el día de los niños, el día de la ilusión, pues sí. Yo creo que más ilusión que Jerez Deportivo, poco hay en Jerez. Entonces queremos recobrar lo que es la carroza de Reyes.
Sí.
Y si no falla nada, saldrá.
Yo
vamos a intentar que vaya Jaco Sherry.
Yo sacaría dos carrozas del Fútbol Club. Vale, una dinero, la del Tertulión y otra
vale dinero,
la del Tertulión. no llega del fusilamiento de Caramelo.
¿Tú te imaginas a Eugenio, a Juan Carlos, a Miguelito, Dios, a Diego, a este hombre, a,
yo me imagino,
al gran,
teníamos una diana humana,
al gran Ojeda, nosotros
a un kilómetro por hora,
tirando ¿cómo
que,
se llama?
Que vale dinero, la carroza, que no es gratis.
Yo
digo porque si alguno lo escucha, ya están los favoritismos, y tal, que salía y vale dinero.
Que cuesta dinero.
Vamos, que a un rey mago le cuesta pasta salir. Mucho.
Claro, claro, claro.
Sí. Que no va a haber carroza del Tertulión, en el frente capillita nos puede tirar adoquines de dos colores. Señor vicepresidente, esto ha sido todo para relajar. ¿Tiene una buena plantilla el Jerez Deportivo Fútbol Club?
Yo sigo pensando que tiene una plantilla con mucha calidad y que...
¿Para jugar el playoff?
Nos ilusiona muchísimo y por eso es la que se firmó, para luchar por jugar playoff.
A mí también me ilusiona que se juegue. Digo que se tiene plantilla para jugar el playoff.
Sigo pensando que sí.
Antequera y Ejido. ¿Cuántos puntos hay que sacar para que siga Pérez Herrera en el banquillo?
Yo, Manolo, el año pasado, como tú sabes, nos llevamos una decepción muy grande de cuando perdimos la Antequera. Y yo creo sí o sí que ganamos el domingo en Antequera.
Pero yo, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos puntos hay que sacar de esos dos partidos para que Pérez Herrera siga en el banquillo?
Es que no me pasa por la cabeza que no sea ganar en Antequera.
Uh-huh. O sea, ¿con tres nos habíamos de los seis?
No, que vamos a ganar el domingo.
No, de tres puntos el domingo. La Junta Directiva está contenta con
José Álvaro Pérez Silva, Herrera. Álvaro Silva, o sea, el otro día...
No, espérate, no me ha
querido... que estamos dándole caña...
No me ha querido responder lo de Ejido... Porque todo dependerá posiblemente
de lo que pasa en Antequera. Por eso pregunta yo si la
Junta Directiva... Pero habrá algunos que no se enteran de lo que ha querido decir. Y yo lo quiero comentar para que lo sepan todos los que nos están oyendo. ¿Cuántos son? ¿3.000 y pico?
¿El qué?
¿Los que nos escuchan?
Más de 3.000 descargas.
Más de 3.000 descargas, sí.
Eso es poco, ¿no? Todavía, ¿no?
¿Eh? Eso es mucho.
Eso es mucho, ¿no?
En 200.000 personas.
A nivel local. A nivel local.
Pregúntale a Cope Sevilla que tiene
que ir. O a Cope Cádiz.
Yo hasta que no lleguemos a los 5.000 como esta gente, yo no estoy contento. ¿Qué quiere que te diga?
Bien. Pero por cierto, se está haciendo el Tertulión en San Fernando con éxito de crítica pública.
A ver qué titular le ponemos para que la gente lo descargue más.
No olvidemos nunca el padre de la criatura.
Lo importante, Vilo, es el contenido.
El contenido.
Te descarguen, si te descargan 500, si el contenido es bueno, acaban 5.000. No hay ningún problema. ¿Están contentos con José Pérez Herrera?
Bueno, nosotros con José estamos contentos, pero es verdad que la situación deportiva del club no podemos estar contentos, ni la directiva, ni los aficionados. Nosotros vamos a confeccionar la plantilla para estar más arriba donde estamos. Nosotros no esperamos ganar un partido de 7. Yo nunca estaría contento con eso, ni yo, ni creo ni los cuatro que estamos aquí sentados en la mesa. Entonces, que José lo puede hacer mejor o peor, mira, esto, los resultados son los que mandan. Y si ganamos por José, será el mejor entrenador del mundo, y si perdemos por la gente, le pitará y silbará. Pero nosotros contentos no estamos, nosotros queremos ir más arriba, que el equipo ha mejorado, sí, que es bastante, no, nosotros queremos estar ganando, que es lo principal, ganar, y nosotros queremos estar arriba. Y me pregunta Manolo por Antequera, pues a mí me trae malos recuerdos. El año pasado perdimos una oportunidad muy grande, tanto deportiva como económica, han dado un salto que necesita este club. Entonces, a mí no me pasa por la cabeza otra cosa que no sea resarcirnos de la derrota del año pasado y esta semana ganar Antequera y dar un golpe en la mesa.
¿Cuántos allí directivos sois?
Ocho.
Ocho. ¿Los ocho estáis confiando al 100% del cuadro técnico de Pérez Herrera?
Es una pregunta muy difícil. Mira,
y jodida, ya lo sé.
Hombre, seis votaron votarlo.
Es que no sería yo si no preguntara estas cosas.
Nosotros, claro, confiamos en José, si no, José no continuaría en el club. Nosotros confiamos en él. Pero, como te vuelvo a decir, lo que lo mandan son los resultados. Yo puedo confiar en Álvaro mucho, pero si Álvaro luego no vende ni un pimiento, pues mira, Álvaro, lo siento, no puede continuar. Y sobre lo que ha dicho él, nosotros hicimos una votación, que todo el mundo lo sabe, y creo que no hubo unanimidad. Y mi compañero Javi fue el que dijo, mira, una decisión tan importante creo que tiene que ir por unanimidad. Yo estuve de acuerdo y fui el que le dije, Javi, mira, tiene toda la razón del mundo y creo que debemos tener una decisión por unanimidad.
O sea, que ese partido quedó 6-2.
Sí. Aquella tarde con el Tertulión en directo quedó 6-2. Lo que pasa que es verdad que decidieron que no se impondría la mayoría, que tendría que haber consenso y unanimidad.
Claro, Javi,
como no se dio,
pues, Javi fue lo que propuso, yo le dije que estaba de acuerdo lo que decía él, lo trasladamos a los restos compañeros en la misma reunión, todo el mundo estuvimos de acuerdo que una decisión tan delicada, pues, que debería ser consensuada con la totalidad de la Junta. Y entonces ahí salió, y mira, y el equipo ha ido mejorando después de aquella racha. y creo que cada vez tiene una mejor imagen, pero sí que es verdad que los resultados no terminan de acompañar.
Efectivamente. Todo eso resta, o sea, reza en el acta de la reunión, ¿verdad?
Nosotros cada vez que hacemos, Pepe el secretario toma nota de todo lo que hablamos en el acta.
¿Cómo las cofradías?
¿Son buenas las relaciones con José Pérez Herrera?
Sí, son muy buenas, la verdad que una relación cordial con él y no hay problema ninguno.
¿Tiene claro que si los resultados no llegan, él tampoco va a llegar a final de temporada?
Diego, eso es una ley del fútbol, pero eso no lo va a inventar Jerez ni lo va a inventar ningún club. Un entrenador, por muy bueno que sea, por bien que caiga, si tú no ganas, no continúa. Y un entrenador, por muy malo que sea, tiene que hacer una catástrofe o algo muy gordo para que lo echen.
Yo siempre digo que lo mejor es no cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque si no cambia el sistema es que la cosa va bien. No digo muy bien, sino
medianamente bien.
Bien. Porque claro, cuando hay que cambiar el sistema, o sea, cuando hay que cambiar de entrenador, en una palabra, pues ya el presupuesto ya no cuadra, ya hay que buscar no sé qué, ya hay que buscar no sé cuánto. Por cierto, hablando de economía, ¿cómo va la cosa?
La verdad que estamos muy bien, estamos contentos. Ahora estamos terminando, esperando a la auditoría que nos devuelva ya la documentación. Creo que me han dicho que está muy bien, que es verdad que el año pasado cuando recibimos ajustarlo en otra forma y demás, no hubo que ver más cambios, más correcciones, pero este año, según lo han visto, que la ven bastante bien, sabemos ya la forma que tienen que trabajar ellos y que en breve nos lo dicen, y la fecha probablemente sea el 20 de noviembre, si no me equivoco, el día que jugamos aquí contra el Cartagena será la asamblea. Estamos esperando, perdóname Diego, que no he terminado. Nosotros en la asamblea podríamos haberlo puesto incluso antes, siempre nos habíamos retrasado un poco con la fecha que teníamos que cumplir por norma, pero lo retrasamos un poco porque don Antonio Millán nos comentó que había que hacer unos cambios de estatuto para hacer varios cambios en los estatutos, acogernos a unos cambios que pide la Junta de Andalucía, y dijimos, mira, nos vamos a hacer una asamblea ahora y una asamblea solo para cambio de estatuto dentro de un mes o dos. O dijimos, mira, retrasamos un poco y eso lo cogemos. Don Antonio estaba terminando junto con la comisión jurídica, que el otro día nos reunimos, que estuvimos con Juanma Rubio, en Río Clavijo también vino también, Juan María Vaca, estuvo también Pepe, Ignacio y yo, lo estuvimos revisando y había una diferencia, porque parece que se equivocaron a coger los estatutos más antiguos en vez de los últimos que hicieron los cambios y demás, que van a cambiar lo más breve posible y lo publicaremos y para votarlo en cuanto antes, aunque son unos cambios mínimos.
Perfectamente. Si de algo no cabe duda es de la voluntad de la directiva, porque el filial, la cantera, pueda ser una pieza muy fundamental. Especialmente recae sobre tus hombros porque eres miembro como directivo de la Comisión Deportiva del club. ¿Estás satisfecho con la presencia de jugadores de la cantera del filial en la primera plantilla?
La verdad que sí, que estamos muy contentos. La verdad que se le pidió a José, se le pidió que queríamos subir varios canteranos, incluso se subió alguno más. Creo, por ejemplo, que Ricky está cumpliendo con creces, Álvaro cuando ha jugado también ha hecho con creces, y creo que durante la temporada lo Rifa o Hugo, cuando tengan su oportunidad, yo creo que también podrán cumplir.
¿Es estratégico para esa comisión deportiva o para la directiva el refuerzo de la cantera del filial principalmente?
Yo soy un valedor y un creyente máximo de la cantera, y cuando estuvimos César y yo al principio preparando lo que es la candidatura y demás, le dije que esto es uno de los pilares básicos. Pero no los pilares básicos como todo el mundo habla de cantera y luego no los ejecuta, ¿sabes? Porque aquí el problema no es hablarlo, es creer. Y para creer la única forma que hay que hacer es imponer. Imponer varios jugadores en la primera plantilla y durante la temporada tú le estás obligando a que antes o después tiene que ponerlo. No es vale que la plantilla es corta o larga. Si tú dentro de los 22 tienes cuatro canteranos, antes o después los vas a tener que poner. Sanciones, lesiones, acumulación de tarjetas, pues.
Y se te puede presentar la vejez que te saca un Ricky Castro.
Un Ricky Castro. Álvaro, cuando ha jugado, ha cumplido perfectamente. Bien, sí. ¿Quién no te dice que mañana Racine selecciona, Dios no lo quiera, o lo sanciona con varios partidos, juega dos o tres partidos y tú dices, mira, aquí lo tiene, o Rifa, ¿entiendes? Entonces, hay que creer. Y el año pasado no pudimos llegar a tiempo a hacerlo, este año lo hemos hecho. En los dos años más que nos quedan, si Dios quiere, seguimos al menos metiendo dos canteranos cada verano. Y estoy seguro que tú, creando la necesidad, el entrenador, crea o no crea en la cantera, acaba poniéndolo.
Porque los entrenadores pasan, evidentemente. Son
no,
pero
los entrenadores tú cuentas, Diego, queda, ¿no? Que, claro, los entrenadores tú cuentas que ellos viven de los resultados, como te comenté antes. Entonces, cuando viven los resultados, Si a ti te llega en tu trabajo una persona que tiene experiencia y una persona que es becario que no tiene experiencia, normalmente tira de la persona que tiene experiencia. Otros dicen, yo prefiero un becario y lo amoldo a mí. Sí. Pero ese amoldarlo tiene un transcurso de tiempo.
Claro.
Entonces, hay que tener directiva valiente y entrenadores valientes. Pero yo creo que mucho más es cuando se crea la necesidad, acaban jugando. En el Barcelona lo he visto hace poco, cuando Barcelona no ha tenido dinero ninguno, no ha podido firmar a nadie, han aparecido muchos jugadores de la cantera.
Sí.
¿No estaban antes? Estaban, ¿no? ¿Cuándo han aparecido? Cuando Koeman lo tuvo que poner a la fuerza. Pues pasa igual.
Del B, ¿cómo andamos este año?
La verdad que el B, al subir tantos jugadores, se nos quedó un poco debilitado. Y cuando entramos nosotros, como estamos tan tiesos de dinero, pues el B fue uno de los que sufrió el mayor recorte que había, ¿vale? Entonces, es muy difícil y mal ahora cuando bajó el Guadalcacín y bajó el Industrial. Estando en la misma categoría, si otros equipos pagan, o incluso la Legaita que ha subido, te cuesta mucho trabajo. Es joven, aunque sea el filial de un equipo que está en segunda red, no todos los niños miran que quieren jugar en el primer equipo, te miran que quiero ganar X o cuánto, y cuando tú no lo ofreces, lo único que lo ofreces es cariño o proyección, pues no todos aceptan venir aquí a jugar. La verdad, tenemos una plantilla muy corta, que casi todos los domingos está yendo con 4 o 5 juveniles, incluso esta semana iba en el banquillo con 2 jugadores menos. Y está costando, hemos intentado si podemos reforzarlo. La verdad que tiene plantilla muy gorda. Este mismo domingo voy a contra el Cádiz, que el Cádiz también está con líder, creo que es. Y al jugar el juvenil, el A, el B, el primer equipo, todo el domingo, yo no sé con quién va a jugar Francis. Uh-huh. Lo mismo ayer que vestí a jugar de derecho. La verdad que vamos a intentar reforzarlo si podemos.
Para que la cantera funcione, uno de los proyectos estrella, y yo creo que una de las líneas cruciales de actuación de este club, entiendo que tiene que ser la más importante de su corta historia y en muchos años, es la creación, la obtención de una ciudad deportiva. ¿Cómo va marchando todo el proyecto de la ciudad deportiva?
Ya termina de rematar con la cantera, ¿vale? Que no quiero que se me quede atrás, porque te he dicho que estoy muy defensor.
Este es como para comprar, este viene a hablar de
salud. Vale, bien, bien,
que
bien.
Sí, hombre, que sí, que
tenemos
sí.
La Levin en la máxima categoría, sí que es verdad, este año va a costar un poco de trabajo mantenerla, pero ahí está Butrón, que está haciendo un trabajo muy bueno. Yo creo que en la segunda vuelta el equipo va a llamar y quizá podamos conseguirla. Pero tenemos un equipo juvenil muy, muy bueno, tanto el A como el B. Y el A creo que puede dar la sorpresa este año.
El A se estaba saliendo, ¿eh? El A se estaba saliendo.
Y si se mete en división de honor, yo creo que hace mucho, 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 mucho años que un club Jerez no tiene equipo en división de honor, que es la máxima categoría que hay en juveniles, que eso es la antesala al equipo senior. Y la verdad que estamos ahí, el otro día jugamos contra el Sevilla, empatamos 2-2. Y la verdad que súper contento. También en Navidad y demás, creo que volveremos a hacer la campaña con el Real Madrid. Que otra vez iremos a Valdebeba y también ellos vendrán aquí hechos. Yo creo que el año pasado fue un puntazo. Fue a coste cero. Los niños, los padres y todo el mundo, una experiencia inolvidable. Y creo que la cantera estamos dando un paso muy grande. El año que viene vamos a dar un salto más grande todavía, porque estamos para intentar llegar a acuerdo con otros clubes de la ciudad de Jerez, aunque cuesta trabajo, pero creo que sí, y los equipos A de Jerez jugarán a los mejores niños que ya Jerez.
Y no olvidemos que el acuerdo con el Real Madrid es en exclusiva en toda la provincia con el Jerez Deportivo Fútbol Club. Eso está blindado, cerrado y finiquitado.
A Butragueño le han dicho que a ver si hacen lo mismo.
Yo no sé lo que le han dicho a Butragueño. Yo sé lo que el club tiene firmado con el Real Madrid, que es exclusividad absoluta con cantera.
Bueno, te corta con lo de la ciudad deportiva.
Bueno, no, yo te voy a decir que todo esto está muy bien, es el futuro de la entidad, pero que todo esto tendría un cuerpo que cambiaría mucho todo el cuento de lo que estamos hablando con una ciudad deportiva, y con más, una instalación sí, de primer y orden y de primer nivel, ¿no?
Y más si me, Jesús, si el año que viene se cumplen 10 años de antigüedad, 28 de junio. Sería bonito el 28 de junio poner la primera piedra, ¿no? En esa pues ciudad
sería,
deportiva.
Sería
¿no?
estupendo. ¿Eh? Y ya sabes, tú que me acuerdas cuando tú me has hecho lo de Coripe, un equipo que estoy loco por ahí, Garroteña. Garroteña fue el primer partido que hemos ido nosotros a jugar fuera en pretemporada y demás, y no ha cogido siempre en su casa. Eso debe estar dentro del 10º aniversario y que intenta jugar con ellos, con los amigos de Garroteña. Uh-huh. Y dentro de lo que tú has dicho, Diego, antes de. Tenemos noticias que hemos escuchado, ¿vale? De que hay partidos políticos que están planteando hacer una ciudad deportiva en lo que es la pradera hípica de Chapín. Pero si bien es cierto que eso sería una cosa que sería para todos los clubes de la ciudad y que es buenísimo.
Una ciudad deportiva municipal, ¿no?
Una ciudad deportiva municipal que es buenísimo porque la verdad que Jerez necesita más instalaciones.
Claro que sí.
Y si lo hacen allí, mira, por el entorno de Chapín, pues un sitio que es muy bonito, espectacular. Y todo lo que sea sumar, estamos contentos, ¿no? Lo siguiente. Pero creo que nosotros tenemos que dar un pasito más si queremos crecer y creciendo como club y como club referente en Jerez y en la provincia. Y lo que estamos buscando es nuestra propia ciudad deportiva, que la verdad que está yendo más rápido de lo que incluso pensábamos. Y ojalá, como Manolo diga, ese día pongamos la primera piedra, pero yo espero que antes podamos firmar toda la documentación y que una valla bien grande, futuras instalaciones de Jerez Deportivo Fútbol Club. Y a mí sería, yo creo que el mayor paso que daríamos en los 10 años que hemos hecho.
Mentira, en los 112 años de jerezismo.
O los 112 años de jerezismo, que nunca el Jerez Fútbol Club, Jerez Club Deportivo o Jerez Deportivo Fútbol Club han tenido antes una ciudad deportiva propia, ni tener instalaciones propias, creo yo.
Yo le llamo a eso la Warner del fútbol de Jerez. ¿Os acordáis del Speed Festival que va a montar Pacheco, aquello de hacer la leche? Pues yo creo que, y lo he dicho aquí en alguna estatura, sería vicepresidente delante. Ni cambio de estadio, ni cambio. O sea, conseguir eso, conseguir la Warner del fútbol.
Podemos ubinarlo.
Fijaros qué orgullo más grande para los niños, para el genuine, para las féminas, para, ya no, es por lo que escucho y por lo que veo y por lo que me llega, ya no es que haya allí solo campos de fútbol, pistas de pádel, esparcimiento, o sea, un club nazaret,
lo social.
Un club nazaret de,
yo,
o sea, una mezcla,
Diego,
mira,
un club social de Jerez,
fíjate lo que yo veo, una mezcla entre Activa Club, que para mí es el mejor gimnasio de Jerez, con el club nazaret. Eso mezclado con la modernidad del siglo XXI y con una base de 4.000 socios.
¿De quién depende
eso? Es absolutamente imparable.
¿De quién depende los terrenos?
Pues hay...
De muchas voluntades. De muchas voluntades.
Como dice Diego.
Y de tener papeles, ya lo dije otro día.
Hay terrenos municipales, hay terrenos que son autonómicos.
¿Y cuándo se cumplen los 10 años del Fútbol Club?
En junio, ¿no?
¿Pero qué día?
El 20... Julio. Ahí va con yo.
28, ¿no?
Sí, malo. Yo tú sabes, el día antes de la boda de Fernando, que justamente el día antes de casarse estaba allí el pobrito rellenando los papeles, pero el día nunca me acuerdo.
¿Tú sabes cuándo son las elecciones municipales?
En mayo, ¿no?
El 28 de mayo.
Un mes antes.
Por eso digo que nosotros tenemos que tener antes y ya durante, después, construirla. Pero nosotros antes tenemos que tener el documento firmado, que como le pasó a difunto Pepe, que al final no quedó. Creo que al final nos va a quedar en unos terrenos mucho más grandes, en un mejor sitio. Y yo creo que lo que está hablando Álvaro puede ser...
Imagínate la foto, ¿no? O sea, elecciones municipales el 28 de mayo, un mes antes o un mes y medio antes, una foto, ¿eh?
Un cartel grande.
Los del gobierno de ahora aquí, todo el mundo allí en la foto. ¡Buf! ¿Cuántos votos?
No, votos, Manolo. Esto es una cosa que es para todo, ¿eh?
Que sí, pero que ¿cuántos votos? Por eso estoy diciendo que ¿cuántos votos? Se podrían organizar.
Ya sabemos
que se podrían. Mira, Manolo, por lo que yo tengo entendido de la dimensión de los terrenos, por eso me parece una absurdez lo de la pradera hípica. Porque la pradera hípica. ¿Le han preguntado ustedes a los del rugby? ¿Le han preguntado ustedes a los del polo? ¿Le han preguntado ustedes a los que sacan allí los caballos?
Pregunta a Rafa Mateo y ya está.
No, yo estoy hablando de la gente que utiliza la pradera hípica para cientos de actividades desde hace más de 20 años.
Allí. Los grupos de amigos que van a hacer...
La cantidad de gente que está diciendo que me van a quitar esto a mí. Estamos hablando de miles de personas, ¿eh? Ojo a la jugada, ¿eh? Ojo a la cagada de la presunta jugada.
Pero ojo, a ver si la gente se van a creer ahora que la ciudad deportiva quiere el Jerez Fútbol Club que sea aquello.
No.
Que quede claro porque hay que dejarlo muy clarito.
A mí no me gusta... Un momentito. Es que no me gusta no dejar las cosas.
Yo voy a volver a repetirlo otra vez.
El Partido Popular, en una reunión con los clubes de fútbol de Jerez, planteó la idea o el proyecto de que llevara en su programa electoral la construcción de una ciudad deportiva en la pradera hípica de Chapín. Algo que es plenamente respetable en el programa de un partido político que quiere ganar las elecciones municipales.
Algo que punto le habría yo a don Pedro Pacheco hace años y años y años de eso.
Yo vuelvo a decir, todo suma. Todo lo incrementemos suma.
Ojalá la
pero haga, nosotros, pero... desde Jerez Deportivo Fútbol Club, pues si eso es lo que se construye y nos da a nosotros a usar aquello, pues tendremos que usarlo igual que todos los clubes conveniados que hay en Jerez. Pero nosotros queremos una ciudad deportiva
propia,
en exclusiva, propia,
como tiene Sevilla, el Betis, como tiene el Recre,
que se pagará con los fondos que tiene Jerez o se buscarán una financiación.
Lo pagarán los jerecistas, vamos.
Correcto.
No lo va a pagar el pueblo de Jerez.
Nosotros la diseñaremos, nosotros diremos cómo es y nosotros al irnos allí, pues le quitaremos nosotros carga a las otras instalaciones que estamos usando ahora mismo, que eso es bien para
pero,
la ciudad de Jerez.
Pero por lo que yo veo, escucho y demás, vuelvo a lo mismo. Eso puede ser la Warner. Es decir, lo que estos señores tienen en la cabeza, con ideas de mucha gente, aquello no va a ser la ciudad del Jerez, Deportivo, Fútbol Club, no otro, un candado, aquí no entra nadie. Se equivocarían. Aquello va a estar abierto, va a ser tan grande como el que tiene un palacio. Que yo venirse a casa a dormir, tantas habitaciones vacías. Pues esto es igual. Aquello va a ser la leche. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Si usted quiere hacer una ciudad deportiva donde juega la gente del rugby, los caballos, el polo, que son miles de personas que le van a quitar su hábitat, ¿todo hay que decirlo?
Sí, sí.
Como socio del Jerez Deportivo Fútbol Club, no quiero ver ni una chinita política en el camino. ¡Ni una! ¡Ni una! Pero ni de un lado, ni de otro. Porque lo dije aquí hace muchas tertulias. Alguien, por encima de su ideología política, tiene dos cosas. Su Cristo y su Virgen y su equipo de fútbol. Y como yo vea que alguien pone una chinita en algo que lleva velocidad de crucero, es que no me callo. No me callo. Tú quieres algo igual, cúrratelo, trabájatelo, hazlo, hazlo. Pero no coges un trabuco para pegarme un tiro cuando yo voy para arriba. Es lo único que pido a los políticos de esta ciudad. Esto va encauzado, va bien, va bien. Tenemos nuestros papeles, la gente, tenemos nuestros socios que estarán dispuestos a lo mejor, si se lleva asamblea, a poner una cuota. Ya nos buscaremos la vida como una hermandad se busca la vida, como el de la entrega, para gastarse en un paso 400.000 euros, que es lo que ha costado la entrega.
Punto.
Me da igual. Ya nos buscaremos la vida. Usted, estos son mis papeles. Fírmemelo, déjeme avanzar, déjeme crecer. No me pongan ni una chinita a mi club por delante. Ni una.
Pero ninguna administración, ¿eh?
Ninguna. Que ya me la puso Cabañas en su día.
Correcto.
Ya la puso Cabañas en su día. Pero se llame Vox, se llame PSOE, se llame PP, se llame Izquierda Unida. Quien ponga una chinita en el camino, de manera malintencionada, en esta velocidad de crucero que lleva mi club, del cual soy socio, voy a por él. Eso sí, si estamos haciendo algo malo, usted me lo demuestra y yo agacho la cabeza. Ahora, si yo voy por derecho y usted me está poniendo chinitas en el camino que se está inventando usted de los mundos de Yupi, tengo el micrófono de la copa y mis redes sociales para decirlo. Respétenos, déjenos crecer, porque tenemos todos los papeles, tenemos toda la masa social y tenemos toda la ilusión del mundo para conseguir ese sueño después de 112 años de jerecismo. Y lo vamos a conseguir.
Vilo, los terrenos... Sí, sí, ya te ha venido arriba ya, y es que te dejamos ya porque decimos, mira cómo se viene arriba. Vilo, los terrenos, que ya se desvelarán su ubicación cuando todo se haga público y todo sea viable legalmente, son de una magnitud importante para hacer una ciudad deportiva la que quiere el jerecismo, es decir, varios campos de fútbol, instalaciones comunes, una ciudad deportiva de verdad.
Una ciudad deportiva por derecho, grande y con posibilidad de incrementarla.
Vale, que no va a ser Complejo Deportivo La Granja, por ejemplo, que es una muy buena instalación municipal. Mucho más grande, ¿no?
Mucho más grande.
Mucho más grande.
Soñando en grande, soñando en azul.
Es la base. Pues vamos a soñar, porque este fin de semana se te va a acabar el problema si estás buscando coche. Te tienes que dejar de dar vueltas y pasarte por Ifeca a visitar Motorsur, que regresa con más marcas y ahora también con vehículos nuevos. Desde el 21 hasta el 23 de octubre te van a esperar en este próximo fin de semana.
Tengo mi cumpleaños, no puedo ir.
Las mejores ofertas de vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero. Tú no pagas coche tiezo. Más de 500 vehículos y más de 36 marcas representativas en Motorsur. Consulta las ofertas y entradas en salonmotorsur.com o pásate del 21 al 23 de octubre por Ifeca.
Tengo mi cumpleaños.
Y deja de dar vuelta. Yo voy a estar bien allí. Bueno, como yo sí tengo billete, me voy a comprar un coche. ¿Vale?
A él se lo regalan y además de alta gama.
No, claro, el coche de... No, ya no digas alta gama. Ya están los dos en Madrid.
Va a ver, mira, en plata. Fimi Mini, que tengo un Mini. Tengo un Mini.
Eso de tiezo, ¿eh?
Tengo un Mini. Es de alta gama. La gente está falta de la cabeza, ¿eh?
¿No te lo dijeron?
Yo tenía coches gordos antes. Pero te antes tenía coches gordos.
¿Te lo dijeron o no te lo dijeron?
Yo no sé, alguien dijo algo, pero... ¿un coche de alta gama? ¿Un Mini? Por favor, Manolo, ¡un Mini!
Mira, yo tenía un 600 cuando estaba haciendo las mili, fíjate.
¡Un Mini! Mi abuela decía que el dinero... Mi abuela decía que el dinero está para dos cosas. Para hartarte de comer o viajar y para el médico. Y para que te limpien el culo cuando sea viejo. Y por eso hago yo.
¿Estás guardando dinerito?
¿Cómo? Como le dije a Carlos Herrera, le digo, Carlos... Yo no sé qué tú estás haciendo, pero yo con 20 años menos que tú, Carlos... Estoy ahorrando ya para la CIA de 12 voltios. Para montarme del 9, circunvalación, al centro. La que más corra. Yo me voy a comprar la que más suba las cuestas. ¿Sí? Porque si no me compro una silla buena, ¿eh?
Bueno,
no sube las cuestas al inicio. Si voy a, fíjate, yo voy al molino con la silla. Para bajar para el molino desde el carajo. Ahora, ¿tú cómo subes con una silla de mierda a la cuesta del arroyo? O diría a los judíos, ¿cómo subes tú la cuesta del Espíritu Santo?
Tiene que ser una silla de alta gama.
Efectivamente. Yo te garantizo, Manolo, que cuando yo tenga 70 años y no me pueda mover, porque yo tengo los pies fatales, yo sé que voy a caer en una silla de ruedas, pero yo lo asimilo, lo tengo claro. Yo voy a tener la mejor silla de alta gama de Jerez. Voy a poder montar hasta tres personas en la silla. Tú te imaginas yo borracho, tú con 90 años, yo con 60 y tanto. Manuel, vámonos arriba a tomar una copita a los dios. Y tú en lo harto mío, en la farda, ahí en lo harto mío, pegando botes.
Y con alma de Dios, puesto.
Y con alma de Dios.
Esto no es serio. Hombre. De verdad que esto no es serio, de verdad.
Vamos a ver. ¿Quién me va a llevar mi chapín dentro de 40 años? Nadie. Mi sobrino va a pasar de mí un kilo. Mi pedazo de silla.
Fío, ¿y tu sobrina?
¿Qué sabería el ascenso de chapín? Lo pago yo, taco gordo.
¿Y tu sobrina socia?
Los dos.
Bien, bien, bien.
Y el otro día me gasté mis 20 pelotitos en mis cuatro primos que no van al fútbol.
Bien, bien.
23, 21, 17 y 15. Que fue con su compadre también, con 15 años. Ay. No van nunca a ver Jerez. Se lo pasaron del carajo. ¿Sabes por qué? Porque el equipo empató. Fíjate unas cosas a los niños. Porque a los jugadores quedaban mal las equipaciones. Y le hacía gracia que los cuerpos de nuestros jugadores eran muy raros. Las cosas de los niños. Y porque había detrás cuatro jerecitas que se trataban de reír con ellos. Pues por eso me dicen, primo, cuando hay otro partidito nos invita. Digo, no, gratis no. Gratis que lo paga otro. Cuando yo me quiera gastar 20 euros otra vez, o el culo haga una promoción chula, es para que lo veáis. Yo no tengo obligación, ni tengo hipoteca, ni tengo nada. Bueno, pues un día el culo hace una 20 euritos, pues 25 euros en este caso. 25 pavos me he gastado yo en mis niños y no han echado de escándalo. Si traemos un buen resultado de Antequera y el club, que será un acierto, repite una promoción parecida, pues los volveré a invitar.
Compraré un abono a cada uno.
Y esos cinco, te garantizo, esos cinco. Diez. No, abono no. Porque carne, a lo mejor esos niños van siete veces puntuales durante el año y es más que un abono.
No. Tú le sacas el abono. El carnet.
Sí, pero.
No se te pegó una de Don Ramón.
Cojones.
O sea, lo tú que tú. Le sacas el abono y después la
entrada. No tengo mujer y no tengo niño. Para no tener gasto, no me hagas hacer un gasto por cojones, ¿no?
Escúchame, Álvaro. Tú guardas dinerito todos los meses para cuando tengas 80 años, me has dicho, ¿vale?
Para la silla.
Un mes, para sí. Un mes no lo guardes y saca los carnets de los niños, coño. Tampoco te va a pasar nada.
No, porque me da cosa que no vayan, porque hay que estar encima de los niños. A los niños hay que darle poquito a poco. El Cádiz, niño, van 5.000 personas a Chapín, tenéis que ir. Después voy a invitar a cenar. Después me costó la cena 150 pavos, ¿eh?
¿Es así?
Sí, comen a los niños,
¿no? Hombre, no, los niños no son, los niños les gusta comer buenos sitios. Ahora, les di a los niños una tarde, estaban aburridos en su casa, una tarde del carajo, se la pasaron bien en el fútbol, empató el Jerez en el 88, y les di un pedazo de cena. Y ya me han dicho, ¿cuándo hay otra vez esto? Digo, espérate, ¡claro! Pero eso es el Titi. Claro. Yo, y cuando los dos sobrinos, no los primos, los dos sobrinos tengan cinco añitos más cada uno, que ya entiendan un poquito, que no sean amebas ni sean vegetales como son ahora, que no saben dónde están, que sepan dónde van, pues llevaré, en vez de cuatro, llevaré a seis. Y cuando mi padre esté aburrido en mi casa, pues no pueda jugar a bici, pues también lo meteré en el fútbol con los 80 años.
Está complicado, ¿eh?
No, hasta los días lo del molino, lo pongo allí en la silla rueda, la verdad, carajo.
Hoy la verdad es que se nota que está Vilo aquí. ¿Te has dado cuenta que son las 16 y 18 euros?
Cuando estamos
18
grabando
euros,
esto.
Digo, 18 mínimo, ¿y todavía está aquí, Alvarito?
Todavía no sé.
me voy a ir ya.
¿Tú ves? Ya.
Claro, ya se tiene que. A ver si paga los tickets, esto fuera de manía, vale, que tira el Perea, bueno, lo tiene loco.
En Cofradía se paga todo, no sobra dinero.
Los tiene loco, ¿eh? No paran de pedirte.
¿Qué hay algo más que decir? ¿Qué?
No, yo añadí también el otro día agradecer a los socios, porque la verdad que los socios se volcaron en la promoción. Y también ya aprovecho que estoy delante de los micros, agradecer a todos los voluntarios que tenemos en el club, a todos los colaboradores, a los trabajadores que tenemos en el club, que son para comérselo, que siempre están echando más horas, dedicándose en cuerpo y alma, buscando cómo solucionar, cómo mejorar el club, y ya que tengo unos compañeros directivos que son para comérselo. Te digo yo que el trabajo que estamos haciendo es brutal, no por defenderme a mí mismo.
Vienen cositas chulas, ¿verdad, Vino?
Vienen cosas chulas, y es que hay muchas cosas que son el día a día, que desde José Mari, que está con la contabilidad, que hemos dado un cambio brutal, que ahora está llevando desde el propio club, y ahora tiene una herramienta que estamos empezando a hacer para tener un control económico mucho más constante y semanal, o cada 15 días que lo veremos y demás, comparando temporada anterior con ahora, que no se hacía. Desde Matías, que hemos recuperado toda la página web, todo lo que la compra online y demás estamos haciendo, y el control de acceso se ha mejorado muchísimo, que antes los lectores iban regular, ya han puesto unas pistolas, y ahora próximamente puede que tengamos ya una pistola.
¿Ha dicho
pistola para hacer la lectura mucho mejor? Próximamente puede que tengamos introducido la venta online de los asientos y la entrada y demás, entonces nos ahorraría mucho trabajo, tiempo y un mejor control. Y ya esas personas pues tendrían su asiento numerado, que es una crítica que estamos recibiendo y que nosotros lo valoramos y lo sabemos, que lo estamos haciendo bien, que a veces el próximo partido contra el Ejido lo tenemos en marcha, de que ya cuando tú saques tu entrada, pues pondrás fila 14 a 103 y ya no, tú no molestarás a un socio. Ni
como cuando tú coges un avión y dices pasillo, ventanilla, ve amarillo. Y
automáticamente pues sabemos si hemos vendido 500 entradas, 600 o 1000, no tenemos que estar pendientes de que la gente pase por la oficina, o la gente tenga que coger y perder tu tiempo. Ese tiempo puedo dedicar a la persona.
Igual que cuando compra una butaca en el Villamarta, sabe que es la fila 10 a 117.
Correcto, como mi compañera Rosana, con toda la gestión que está haciendo que con los demás clubes, que cuando nosotros antes de entrar era raro hacer un convenio con otros clubes de la entrada, y ahora es verdad que es raro el club que no llega a acuerdo con nosotros a 10 euros, porque insiste y no para insistir, como con las peñas que no paramos de reunirnos, como Ignacio de la Calle, que la verdad que el hombre todos los días pasa por el club y muchas relaciones institucionales estamos mirando, como en lo que es la campaña en una pospandemia que hemos tenido, todo el mundo estaba que no quiere patrocinar, y Juan Carlos Corchado no sé si ha duplicado o si no ha incrementado una pasada lo que los patrocinios, con la ayuda también que tenemos de Guillermo, con Pepe, que las nóminas está llevando, que lo llevan muy bien los hermanos Rubio, pero Pepe lo está llevando increíble lo que he hecho. Y no, estoy hablando de todos los directivos, porque la verdad que hace un trabajo encomiable, como que la cantera hemos dado un cambio radical, se está hablando mucho más que antes con los padres, tenemos el coaching hablando también con los padres de familia, la cantera ha mejorado y creo cuando acabemos los 4 años será con diferencia la mejor cantera de Calle Jerez. Y no sé si me he olvidado alguien.
Estamos hablando de la
directiva, que es muy trabajadora, que son muchas horas, y creo que estamos dando un impulso al club muy grande. Sí. Y cuando lo dejemos, se verá. Pero yo creo que en el día a día se está viendo.
¿Estamos
ya.
Estamos hablando, Vilo, de una década en la que puede dar un vuelco al fútbol jerezano, la década de los 20.
Sí, yo creo que
con todo lo que puede venir.
Si se con lo que estamos realizando ya y con lo que puede venir, nosotros creo que el año que viene puede ser un año, a los 10 años que hemos cumplido el club, un salto brutal. Ya hemos mejorado muchísimas cosas, como la ilusión que estamos creando en la ciudad, que se palpa, como hablaba antes, de venir 2.000 personas, 2.000 y pico, 3.000, a que vengan 5.000 personas, ya no extrañar, que ya el año pasado metimos 6.000 y pico en el Montijo, a los colegios que quieran venir, a muchos clubes que nos llaman, que están interesados en nosotros, y eso es gracias a que hay muchísimo trabajo detrás, de la directiva, de los trabajadores y de los socios. Y la verdad que yo tengo aquí que reconocerlo, porque es verdad que se está haciendo, y como se hace, pues hay que decirlo.
Bueno, pues es el buen trabajo que se va haciendo, el que no se ve muchas veces, y que lo tienen que valorar precisamente los siguientes protagonistas de nuestro tiempo de radio, como siempre, los oyentes, que recordemos, empatamos a uno con el Cádiz Mirandilla, que estamos analizando ese partido, aunque hemos hablado de muchísimas cosas, y nos hemos reído mucho también, la verdad, en este tertulión, pero la gente el sábado, cuando acabó el partido, opinaba esto.
Buenas noches, Andrés Trujillo, de Estocio del Jerez. Desanimado hoy. Yo creo que Pérez Herrera se ha equivocado en todo, en los cambios, en el planteamiento. Creo que ha sido el único responsable de que no hayamos ganado hoy. Los jugadores han corrido, no se le puede pedir más. Pero Pérez Herrera se equivocó todo. No tenía que haber quitado yo a Pablo, estaba fundido Bello, en fin, lo de siempre. Creo que no vamos a estar echándolo una semana así y la otra sí que es bueno, pero que yo creo que no, este hombre no es para nosotros. Y una crítica no deportiva. Creo que es del ayuntamiento quien depende, que es de vergüenza cómo están los servicios, ¿eh? Ya está bien, hay manchas ahí que son de antes de pretemporada o del año pasado. Es una vergüenza. Si es del ayuntamiento y nosotros pagamos un convenio, el ayuntamiento tendrá que hacer los deberes y si no, pues seremos nosotros, pero esto es una vergüenza como está. Muchas gracias.
Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues no me ha gustado hoy el partido, no me ha gustado. He visto a un equipo muy precipitado, muchísimo, queriendo marcar el segundo gol antes de marcar el primero, muchísimo, muy precipitado. Y cuando creo que mejor se ha intentado y se han hecho las cosas con más cabeza es cuando precisamente nos hemos puesto por debajo en el marcador. Pero en línea general no me ha gustado el partido, la verdad es que no, no me ha gustado nada. Bueno, otra jornada sin perder, otro punto más. Hoy le ha faltado al equipo esa intensidad, esa actitud que tuvo en Sanlúcar. Pero bueno, vamos a ver la parte positiva de las cosas.
Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Partido calcao del año pasado, contra el filial de los Caletas, calcao. Ah, incluso la celebración de ellos ha sido exactamente la misma, provocando. Creo que Pérez Herrera se equivoca quitando a Joao Paulo, ese tío un pulmón, ese tío junto con Sergio Martínez, el mejor fichaje que hemos hecho esta temporada. Y por lo demás, el equipo ha querido, pero no ha podido. Esta vez, incluso con uno más, no hemos podido solventar el partido con tranquilidad. Un toque de atención a esos jerecistas que han chillado insultos racistas hacia el delantero de ellos. Es un provocador, pero creo que no tenemos que entrar en eso, y en los tiempos que corremos no creo que esos sonidos de animales tengan que escucharse en la grada de Chapín. Un toquecito de atención a esos jerecistas, por favor. Fuerza Jerez y nada, a por el Antequera.
Jorge Verdugo, socio del Fondo Sur. Para mí lo mejor del partido, la afición. Vamos, hace años, bueno, varias temporadas que no vibramos tanto, vemos 5.000 personas en el estadio, todos pagando. Eso sí, también, que es muy importante, que no sea como otras veces de regalo. Vamos, yo he salido contento, vamos, yo y mis hijas, que somos socios, por el ambientazo que hemos vivido. Ergo del Cádiz, un regalo que no sé, eso no lo podemos permitir, ese regalo. Y si nos sigue costando la misma vida marcar un gol, como siempre. Pero bueno, yo creo que estamos en el camino y ahora hay que puntuar en Antequera y es así, ganarle aquí al Poliegido. Fuerza Jerez.
Y más el socio del Jerez. Bueno, el fútbol tiene estas cosas y por lo menos quedarse con lo positivo. Lo positivo es que Edu Salle ha marcado un gol que era muy difícil de marcar y nos ha dado un puntito y ya por lo menos se ha estrenado. Fuerza Jerez, a por el Antequera.
Buena, Juan, socio de Fondo Sur. El equipo, la verdad, que ha hecho un buen partido, pero faltan cositas, faltan fondos de armario. La verdad que Javi Nava, Burdenki, están ahí para llevar los botes y las picas, y para eso, pues, llévate uno del B. FIFA, Eden. Y yo pienso que a ver, que queda un poco, pero que para el mercado de invierno deberíamos ir tocando dos o tres para alargarlo. Y traer un fondo de armario que nos permita afrontar final de temporada con las garantías que ahora mismo no tenemos, porque a la vista está. Tenemos dos o tres cambios buenos y los otros, pues, o no se hacen o se hacen por hacer y no aportan nada. Otra cosa, sí, tiramos a puerta, cosa que antes no hacíamos, pero unos tiros muy al cuerpo, racitos, no sé, que tienen un poquito más de imaginación y de maldad de buscar las cuadras y no sé. Por ejemplo, vamos, el gol del Sevilla hoy es un claro ejemplo. Intentar jugártelo así, si no, con una defensa tan cerrada como la de hoy es imposible hacer gol, por muy bueno que sea o por muy bueno, bien que juguemos. Por lo demás, nada, eche el camino, paciencia y fuerza.
Buenas tardes, soy Tinoco, aficionado de Jerez Deportivo Fútbol Club, que declaro ese punto. Hay una parte que no entiendo, yo como no soy entrenador, lo he dicho un montón de veces, pues no entiendo por qué se pierde un partido así. Pero con un tío menos, el otro equipo, asediándolo constantemente, ¿cómo es posible que el primer gol lo marquen ellos? O sea, es la falta de concentración, es la falta de huevo. Lo segundo que no entiendo es cómo no se ha ido ningún jugador partido que ha marcado cuando nos ha mandado a callar. O sea, flipo. O sea, flipo porque es algo que no entiendo. Y después, no sé, los centros estos laterales que ha estado metiendo Jerez constantemente y que no hemos rematado prácticamente ninguno entre los tres palos y con peligro, son cosas que no entiendo. Yo creo que hoy, de nuevo, se ha equivocado Pérez Herrera. E igual que le hemos dicho, cuando ha hecho las cosas bien, que le ha hecho bien, pues yo creo que hoy se ha vuelto a equivocar. Y ya está, es lo único que podemos sacar en claro. Y por otra parte, me gustaría dejar muy claro que eso que muchas veces se ha hablado del tema de la unión de los dos equipos y demás, ni loco. Después de lo que he leído hoy en Twitter, constantemente hablando la gente de si hemos utilizado la imagen. Vale, pero bueno, ¿qué pasa? Que aquí depende de quién la saque, si está bien o no está bien. Mira, era un simple homenaje y además de un fan. Supongo que a lo mejor ya habréis hablado durante la tertulia de la imagen que yo estoy hablando. Esto es de coña, ¿no? Es de coña.
Buenas noches, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Bueno, la verdad es que hoy el partido era un partido para ganar y se nos ha vuelto a escapar los tres puntos. Y analizando un poquito la jugada clave, la verdad, en la segunda parte, el Cádiz estaba claro que el único peligro que generaba era salidas a la contra con el Morenito, que era muy, muy rápido, ¿vale? Y ahí hay un entrenador, se supone, que tiene que ver esas cosas. No puede ser que nos coja la espalda ese delantero, como se la cogió a Racine, porque era tan fácil como ponerle un tío encima y siempre defendiendo por detrás, ¿no? Para que no tenga espacio para correr. Y la verdad que ahí Racine se ha despistado, pero el entrenador está para algo. Y ahí se nos ha ido el partido en ese error, que yo creo que es bastante evitable, porque era el único peligro que estaban creando en la segunda parte y no se nos pueden poner por delante así, ¿no? Creo que ahí José Pérez Herrera para mí no ha estado acertado. Y luego otra cosa que no entiendo muy bien es el cambio de Joao Pablo. No sé si es que estaba tocado. Supongo que sí. Y luego Carri, ¿no? Carri es un jugador que, madre mía, no sirve absolutamente para nada. Un jugador de salón, lento, que lo que hace es hacer regatitos y poco más, muy poca profundidad. Un jugador que sobra, pero bueno, Forza Jerez y en Antequera hay que intentar sumar los tres que no hemos sumado hoy.
Buenas noches, Juanma, socio de Fondo Sur. Pues nada, ha sido un muy buen partido, nunca con tan poco el Cádiz B ha conseguido tanto. Y la verdad es que el partido ha sido muy bueno por parte de nuestro equipo. Ha faltado el último pase. Bello no ha estado hoy muy clarividente ni en el pase ni en la jugada. Y la verdad es que varias cositas, ¿no? A destacar, para mí, 3 puntos José Ramón, muy bien. Ha evitado que nos metieran el primero. 2 puntos para Rafa Parejo, que está impresionante en el centro del campo. Y 1 punto para Edu Zales por el gol. Y varias cositas también a tener en cuenta, ¿no? Primero el señorío del club, ¿eh? Al acordarse tanto de Pepe Ravelo como de Rafa Verdú, dos referentes del jerezismo, como se dijo por megafonía. Y también algo muy triste, es que cuando marcó el Cádiz B el gol, se escucharon en la grada varios gritos de haciendo el mono, ¿no? Metiéndose con el muchacho que metió el gol, que aunque es verdad que hubo provocación, la verdad que eso estaba muy feo. Varios aficionados afearon la conducta a varios que estuvieron haciendo eso. No creo que sea causa de racismo, simplemente es de poca educación, porque es así, ¿no? Así que nada, el equipo va hacia arriba, es verdad que nos falta el gol, pero vamos hacia adelante. Pues nada, a seguir luchando. Un abrazo.
Hola, David, socio de Preferencia. Hoy el equipo ha dado un paso atrás clarísimamente en el juego que estaba haciendo en los últimos partidos, ¿no? La circulación del balón vuelve a ser muy lenta, ninguna oportunidad clara de gol, salvo la de los minutos finales. Y luego se han tirado todo el partido centrando al área y la defensa del Cádiz cortando todos los centros. Nadie se ha dado cuenta que la defensa del Cádiz es mucho más corpulenta que los nuestros delanteros. Nadie ha dicho, señores, dejad de centrar y vamos a llevar a cabo otra estrategia. Vamos a dejarnos ya de centro, que eso ya sabemos que no funciona. Yo no lo entiendo eso, la verdad. En fin, fuerza a querer.
Es la opinión de los aficionados del Jerez Deportivo expresada en ese grupo de WhatsApp del Tertulión de Cope Jerez. Vamos a ir poniendo el punto y seguido. Si alguien quiere apuntar algo, os confirmo que estamos grabando, ¿eh? Si alguien quiere apuntar algo más,
Manolo. No, yo es que se me olvidó antes, hablando del tema de Edith, se me quedó también en el tintero, pues vamos a hablar de otra historia. El tema con el Jerez, de esa demanda que hubo, ¿cómo está?
¿Con quién?
Con el Jerez, no tenía un, sí, también una demanda. Aparte de la querella tuya, tenía una demanda con el club,
¿no?
Social,
Manolo, entonces, los sociales es un juzgado que está bastante saturado. Nosotros tuvimos una especie de vista previa, que Pepe, como hablaba antes, es representante del club en estas cosas. Fue el que hicimos llegar a un acuerdo, porque estaba todo más que firmado y demás. En principio él dijo que sí, pero luego habló con los abogados que tenía y otras personas y le dieron que no. Entonces, pues nada, cuando llegue, pues llegaremos a un acuerdo o sencillamente el juez dictará la sentencia.
Va para largo, vamos.
Y digamos, yo creo que va para largo y encima esta sentencia de ahora pues nos va a recalcar más de que lo que hicimos estaba bien hecho. Ay, te voy a comentar. Hay un jugador, por ejemplo, que se le debe dinero y se llegó a acuerdo recientemente, que quiero darle la gracia aquí, que es Javi Cazares, que después de tanto tiempo que lleva el hombre esperando, aún así cuando nos hemos reunido con él, ha llegado a acuerdo con nosotros. O sea, es un fraccionamiento de pago, que eran tres partes, dos partes se la han pagado ya, la siguiente creo que es el mes que viene, y ya daremos solución a lo de... Y desde aquí darle la gracia, porque la verdad que igual que le han dado muchos palos porque era representante de algunos jugadores, de aquí yo le doy la gracia porque en este asunto lleva bastante tiempo que salió del club, se le debía, se la, y en todo momento con nosotros.
Vale, bien, pero Javi ha estado con nosotros ahí un poquito haciendo la puñeta o... Dilo, hombre, dime la verdad.
Yo te digo, en este caso que te estoy hablando, Javi se ha portado muy bien.
En y, este caso, pero este antes caso. De arreglar todo esto, no, nos tenía ahí un poquito...
Hombre, todos sus representados se han pirado.
Yo cuando he tratado con ellos, te digo la verdad, que siempre soy sincero, y yo con él no he tenido ni, no he sentido eso que estamos hablando. Quizá a lo mejor él, a mi forma de ver, no ha aconsejado bien, pero yo en ningún momento le he visto que haya tenido recelo hacia nuestro club. Y en este caso que yo quería referirme, la verdad que chapó, hace bastante tiempo que se le debe dinero y él ha llegado a un acuerdo con nosotros, y yo creo que es satisfactorio para ambas partes. Y recientemente,
una última tratado. Pregunta, la deuda está saldada prácticamente, como dijimos, como se dijo aquí el otro día y demás. El año que viene, ¿vale? ¿Nos va a permitir eso respirar mucho más a la hora de hacer el presupuesto?
Hombre, está claro, nosotros en dos años, si han sido unos 200.000 euros, pues tú cuenta que el año que viene por 70 o 80.000 euros más tendremos. La clave este año, si como estamos intentando luchar por el playoff, si lo conseguimos, pues los playoffs tendremos una taquilla importante, y para el año que viene jugamos a Copa del Rey, pues empujón que nos falta ese año.
Y una última,
y la reestructuración.
Perdón.
Eso. Que eso, por no. Eso es lo que yo me tiro tanto de los pelos y lo que siempre transmito.
Porque yo ya adelanté una cosa en Twitter.
Se espera que, hay muchas fuentes que apuntan que el año que viene habrá reestructuración de nuevo la categoría.
Entonces, por lo cual,
puede volver o una segunda B de antigua o primera red, como quiera llamarlo, pero puede haber otra vez cuatro grupos. Entonces nosotros tenemos que quedar sí o sí o sí, o al menos luchar hasta el último día con el último gota de sudor y último gota de sangre por estar entre esos equipos primero, para que nuestro club esté en la tercera categoría nacional con los primeros equipos que hay en España.
O sea, ese es el objetivo. Vale. Ese es el objetivo de esa temporada.
Nosotros tenemos que luchar hasta último ahora por meternos en el playoff. Que lo conseguimos. Muy felices por lo que te he hablado, porque nosotros, un playoff nos daría a nosotros, fíjate, si estamos metiendo 5.000 personas ahora, imagínate un playoff, si no podemos meter 8 o 10.000 personas en Chapín. Tanto económicamente como deportivamente, porque es que el año que viene, si hay esa reestructuración que no está confirmada, que es una
pero
cosa
no
que
descartada,
creemos,
pero
y
no
en el mundo del fútbol, cuando hablo con...
Sí, pero pueden subir los 6-7 primeros de cada grupo.
Correcto, ¿no? Porque si ahora mismo son dos grupos, pues se convierte en cuatro, pues son 20, son 40 equipos más.
Ya lo dije en Twitter, y tengo información, correcto. Lo dije hace tiempo. Tebas quiere controlar la primera ref y Rubiales no quiere que eso lo haga Tebas. Ya sabemos ustedes cómo se llevan Rubiales con Tebas.
También lo dijiste aquí, ¿eh?
También lo dije aquí. Sí. Por lo cual, ¿cómo blinda Rubiales la primera ref de Tebas? Reestructurándola. Por lo cual, tiene mucha pinta de que para evitar que Tebas meta mano en primera ref, Rubiales vuelva a hacer una reestructuración. Por lo cual, gana mucho peso lo que dice el vicepresidente.
No lo descartó al comienzo de esta temporada la propia federación, ojo, que dijo que no se descartaba volver al modelo de la segunda división B. Y claro, eso implicaría prácticamente que independientemente de los ascensos, prácticamente los 6, 7, 8 equipos de arriba de cada uno de los grupos, son 5 grupos claro, de segunda federación, serían
dos
equipos de...
Dos se convierten en 4, pues serían, si son 2 sí. grupos más, por 20, ¿no?
Hará, 40 equipos más a 5
40
grupos,
equipos más, sí. Pues entonces en principio sería, si no hasta el quinto, hasta el sexto. Uh-huh. Ahí tenemos que meternos. Mira, el San Roque, verdad, que ha pasado de eliminatoria, pero ahora mismo se va a encontrar la Copa del Rey. La Copa Ref, que mínimo coge ahora por estancias y finales, creo que son 13.000 euros. La taquilla que hace, que el próximo partido lo tiene allí, si no me equivoco. O va, no, ahora va fuera Arcira. Si pasa, la final esa de la Copa Ref la jugaría en casa. Uh-huh. Y ahí ya sería, si tú pasas a semifinales, ahora por semifinales son 12.000. Si pasa, creo que son 30.000 porque da segundo, no, y 90.000 porque da campeón. Más la taquilla que va a hacer en su casa, más jugar Copa del Rey contra un equipo de los de arriba. Oh, hombre, es que nosotros.
Más de medio presupuesto.
Que la pelota 2 y 2 no son 4 en el mundo del fútbol, pero así que es verdad que nosotros tenemos que ser ambiciosos y luchar por estar lo más alto posible.
Hay que ver que hay que esperar hasta el último momento, ¿eh? Sí. El tertulión, porque fíjate lo que hoy ha dicho
final,
el vicepresidente.
Al final, hay que escucharlo todo hasta
nuestro
el final.
Objetivo es estar lo más arriba posible.
No, y sobre todo hay que quedarse hasta el final para comprobar si es grabado o no, si no tengo que empezar. No,
como, de nuevo, como decía una de las personas que nosotros he hecho, Jerez va a todos los campos a ganar. Mm. Siempre lo digo, donde esté, Jerez va a todos los campos a ganar.
Sí, pero bueno, que la afición, que el aficionado, que al final esto solo es fútbol, sepa la importancia que tiene en esta temporada. Que todo el mundo quiere que su equipo gane, todo el mundo quiere que su equipo esté arriba, pero este año es doblemente importante. Primero por méritos deportivos y después porque hay que estar al loro, ¿no? De posibles reestructuraciones,
claro,
y demás.
Claro, vacantes y demás. Y lo que está hablando es que tú vas a un playo, Diego, ¿y cuánto dinero es? ¿Y cuánta imagen da tú? ¿Y cuánta gente afianza tú metes? Álvaro está hablando de sus sobrinos que vinieron el otro día.
Ya están claros que los playos no son en una ciudad como Alicante el año pasado. No, claro, ya son,
Álvaro lo acaba de decir, sus cuatro familiares que han ido. O estás loco por ir a otro partido. Pues imagínate, en un partido, un playoff, donde ve de haber 5.000, hay 8 o 10.000 personas, ¿tú qué crees que ese chaval no estaría deseando? ¿Qué te va a decir ahora? ¿Voy a ver a... ¿qué yo te digo a ti?
A nadie.
¿A otro equipo?
A nadie.
¿O a Jerez, al Guadalcacín, al Antoniano? Porque yo, si tú has venido aquí a esa piña dos veces, pues tú quieres volver a repetir.
Claro.
Es que eso es muy importante. Es que cuando hablamos de presión, que tiene precisamente, la presión en el bañil ahora. Mira, no creo en ello. Porque... ¿Cuánto ha tenido el equipo más presión? Contra Sanluqueño.
Sí.
¿Qué imagen dio? ¿Tuviste algún jugador que le pudiera los nervios? Uh-huh. Coyo llegó allí.
¿O el año del ascenso?
Coyo llegó allí, claro, ¿y qué? Y estaban sin cobrar y no sé cuánto, no sé qué. Llegaron allí los tíos, se dejaron los huevos hablando feamente, ganaron el partido y dieron la cara. Que no, yo en eso de presión no creo. Cuando tú hablas, queremos ganar, que no, que porque yo te diga a ti que tú, Diego, así hoy lo hace mejor, no te va a entrar más miedo. Al revés, dirá, mira, pues.
Sí. Está claro. Bueno, pues yo creo que está todo dicho. Se nos quedarán preguntas en el tintero, pues ya lo dejaremos para otra invitación, para que se lo pase muy bien, Jesús Viloita, que siempre se lo pasa muy bien.
Le gusta venir a ganar antes que era.
Además, se va calentando,
poquito a poco. A ver si la gente viene, todo el mundo allí, y hacemos un desplazamiento como el año pasado.
Eso digo yo. Es que Álvaro todavía no ha dicho nada antes que era. No tiene que...
Tengo el cumpleaños el sábado y no sé cómo me voy a levantar.
Pero bueno, te llevamos como una princesa.
Que no.
¿Cuántos?
Te 42, Manolo.
¿42 nada más?
Empecé contigo con 21.
Te llevamos.
Aparenta 50 por lo menos, ¿verdad?
El coche, mi hermano.
Álvaro de mi quinta, de los 80, ¿eh?
Oeda, que esto se graba todo, ¿eh?
Estoy mejor que tú.
Que aquí se está grabando.
Estoy más delgado que tú.
Bueno,
estoy más mono que tú.
Bueno, vamos a cantarle el cumpleaños feliz, hombre, con la
antelación. No.
Después de.
El lunes.
Con la victoria.
Bueno, mi cumpleaños es el 26, es el miércoles. Mi celebración es el 22.
Por siguiente, entonces hay que esperar después del polideportivo.
¿La te invita?
Después del polideportivo, entonces.
Bueno, pues nos marchamos, que ya no hay tiempo para más. Señor Viloita, muchas gracias por haber
compartido. Muchas gracias a todos y animar a los ejercistas que vengan el domingo Antequera y que reventemos a ping el próximo partido.
Bueno, esperemos que así sea. Señor Ojeda, paga usted los tickets.
Pues nada, que me voy, que tenemos hoy el programa líder de Cofradía, ¿no? Cofradía de Manía, ¿no? Por la noche, reventando la audiencia. Tenemos más audiencia del Tulio, las cosas como son.
No me lo pierdo nunca.
Yo vengo aquí y hablo, dice que me escucha mucha gente, pero no tanto como en Cofradía de Manía.
No me lo pierdo nunca.
Yo no me pierdo nunca, Cofradía.
¿Te gusta?
De Manía,
¿no?
Me encanta.
Por el mero placer.
Pero solamente lo veo por ti, ¿eh?
No, yo por el mero placer de verlo.
Está el hijo de tu jefe.
No, pero está.
Está el Perea, también el compañero tuyo. Adiós, Vilo.
Que lo vemos trabajar una vez, porque el tertulión no estaba el tío, nada más que hace pedir comida especialista. No, replancha.
Repito, este es el único sitio donde no cobro. Ayer fui a ver el partido del Madrid-Barça a Madrid y fui cobrando.
Sí.
Me pagaron la comida, me pagaron todo, o sea.
Pero escúchame, y te paga la comida, macho.
El tertulión es el tertulión.
No, esto es mi casa.
Esto siempre hay niveles. Claro, en la vida, claro, siempre hay niveles.
No tendré yo vidas para pagarle a la COPE lo que hizo por mí.
Aquí tendría que pagar cada lunes que viniera.
Tú imagínate, lo mismo con los tiezos con los que tú te juntas para que te
No olvidéis nunca que cogí esta casa en quiebra técnica, deportivamente hablando.
Qué bueno.
La cogí en quiebra técnica, me inventé una tertulia por APP.
Y ahora,
da como un tiro.
Y ahora soy tu técnico.
La broma dos veces bien. Ya tres veces la broma no queda bien. Ya cada uno, si tú ya quieres flagelar con eso.
Eso es que somos así.
Cogí a esta casa, deportivamente hablando, en quiebra técnica.
Sí.
Y la tengo ahora mismo comiendo en la mesa del señor Herrera. Porque está al nivel de descarga del Herrera.
De verdad.
Y no echarme cojones, que soy amigo de Don José Rico Pabé, que va a cofradía manía el día 7. Y le puedo decir, Don José, por favor, quiten ese programa de la antena.
A mí ya
señores directivos de COPE, quiten ese programa.
Yo ya no soy la COPE, así que yo ya no dependo.
Tengo de tanto COPE, poder, Manolo, que puedo hacer que te quiten la pensión.
Y que te contraten otra vez la COPE.
Y que te pongan a currar la COPE, ¿sabes?
Que me la pagas.
Tengo
Sánchez,
mucho poder, Manolo.
Desde lejos, está de desmadrado el niño.
Vámonos.
Álvaro, que no hay nada como que tu Madrid gane, macho, que te viene arriba ni quien te
pague. Que el Madrid me importe un carajo.
Álvaro Ojeda, muchas gracias por haber compartido con
nosotros.
Venga, sea bueno y vaya bien en el trabajo en esta tarde.
Hasta la próxima.
Morales, muchas gracias.
A ustedes siempre.
Hasta aquí hemos llegado. ¿Ha grabado? Sí, se ha grabado todo. Se ha grabado todo, amigos, amigas. Muchas gracias por haber estado ahí compartiendo este tiempo del tertulión de COPE Jerez. Hasta la semana que viene.